Tal vez por mi buena estrella tienen su música bella, el cantillo del Coquín, que es un símbolo de aquí. Fuente que el cantar emana, por eso yo en la sabana, con cuatro guitarras y güiro, con hondo placer inspiro mi música borincana.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Óigame, hoy, 2 de septiembre del 2023. ¡Wow! ¿Cómo se ha ido el tiempo? Ya estamos empezando septiembre. ¡Wow! Soy William Torres, director ejecutivo de Visas, junto a la profesora Yanis Álvarez, que está ya con nosotros, acompañado por estas próximas 2 horas en este programa, donde toda la semana, óigame, tenemos una confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Y a nosotros siempre se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como religión, política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, economía, autos, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com, y nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Recuerden que nos pueden escribir a social@puntodevistapr.com y también a través de info@puntodevista.com. Y recuerden que también nos pueden llamar a través de 787-320-1923 y también a través de 917-889-8893. Óigame, y hoy tenemos un tremendo programa. Hoy sí que usted tiene que grabar este programa. De verdad que sí. Si usted lo grabó la semana pasada, esta semana está obligado también a grabarlo. Y ya con nosotros, señoras y señores, la profesora Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos en la noche de hoy?
Sí, buenas noches, Willy. Buenas tardes, primero. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y hoy, en esta noche, tenemos a De Remate de Autos y Algo Más con Henry Santana desde la Florida. Eso es a las 7 de la noche, a las 7 y media, Sin Censura con Adolfo Kranz. Y a las 8, el representante independiente y presidente de la Comisión de Energía, el elegido por el pueblo, a Luis Raúl, el representante. Así que no se vayan, quédense con nosotros, que esto hoy va a estar bien bueno y a lo punto de vista.
Eso es así, óigame, y eso de Luis Raúl lo hice con toda la intención. Lo hice con la intención, y aquí saco a Yanis de todo esto. Entiendo, ¿verdad?, que se ha sido injusto con una persona que ha dado el 200%, no, el casi el 1000%, para poder resolver este dimi direte y este tostón de Luma. Y es bien fácil, ¿verdad?, dejar el hueso, ¿no? Ya tú dejar todo hecho y echar hacia un lado a una persona que ha dado tanto por esa comisión y que ha dejado hasta su prestigio ahí, ha dejado todo ahí. Y por eso hoy lo tenemos aquí, por eso hoy escribí eso mismo, el eterno presidente de la Comisión de Energía, porque ese lo eligió el pueblo, señor presidente Tatito Hernández. Lo eligió el pueblo, lo puso ahí. Así que por más de 4 décadas ha estado Luis Raúl ahí, en el precinto 2, trabajando con su gente y como lo hizo ahora. Pero eso lo hablamos más tarde. Estamos de fiesta, estamos empezando ya, óigame, el clima espíritu. Ahí escucharon a Elías López, trompeta con trovadores. Yo creo que yo soy el primero, después de Berrío, que está celebrando la Navidad. Oiga, porque yo ya esta mañana fui a un supermercado que ya están poniendo las cosas de Navidad para la venta, y también lo de San Gil y lo de Halloween. Y ahorita estaba en una farmacia que están montando los arbolitos de Navidad. Oiga, pues yo dije, pues espérate, vamos a empezar con trompeta con trovadores. Y recuerden que también tenemos este bloque informativo de Punto de Vista, pr.com, con 4 grandes producciones. Empezando hoy con Punto de Vista, con este su servidor, William F. Torres, en ese orden, y la profesora Yanis Álvarez, que está grabando, señores. Está, oígame, está más pega que un chicle allá en la escuela. Y si eso fuera poco, pues está con nosotros siempre de 6:30. A 8:30 con extra hasta las 9:30. Así que usted no tiene excusa para no estar con nosotros. Y mañana tenemos nada más y nada menos, Sálvese Quien Pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que vino de unas vacaciones rockeras. Estaba ya escuchando un concierto de rock. Y pues ya mañana se integra a su programación gigante y su producción de Sálvese Quien Pueda. De 9 a 10 de la noche. Y los lunes, el nene más chiquito de la casa, el más pequeño, el querendón, el que nunca pelea, el que nunca discute, el tipo más hay que tener vergüenza. De 7 de la noche a 8 de la noche, todos los martes, los martes, gracias por la corrección, los martes de 7 con un nuevo movimiento que hicimos, ¿verdad? Movimos el programa para que usted se haga más fácil, que no tenga excusa, que los lunes estoy cansado, no puedo escucharlo. No, ahora usted tiene esa ventaja, que los martes escucha, hay que tener vergüenza, de 7 de la noche a 8 de la noche. Y los jueves, que quiero aprovechar para desearle una pronta recuperación a la esposa de Romy, que está pues en una condición, ¿verdad?, que tenemos que orar por su salud. Así que tenemos que orar. Sabemos que la fuerza de la oración es increíble. Créanmelo, señores. Créanmelo, que es fuerte. Y en estos momentos nuestro hermano y amigo Romy Segarra necesita. Necesita que oremos por su señora esposa y sabemos que va a salir hacia adelante. Va a salir hacia adelante y pues ha sido unos meses bien difíciles para nuestro compañero Romy Segarra, pero como siempre él está ahí, nosotros vamos a estar siempre con él. Así que elevemos esa oración, que sé que nos escuchan muchas personas a través del mundo, a través de Puerto Rico, a través de New York, que nos, siempre están en sintonía. Y le pido a ustedes que elevemos esa oración, pongamos oración a la esposa de Romy para que prontamente esté nuevamente en su casa. Sí. Dicho esto, pues los jueves tenemos Mambo Deportivo con Romy Segarra y sus amigos, oiga, que su corillo grande, porque mira que hay un corillo ahí que a veces tenemos que enganchar para poder llamar a los demás. más de 5 líneas llenas, imagínate, ya. Pero Mambo Deportivo de 7 de la noche todos los jueves a través de puntodevistapr.com, y es bien sencillo, usted va a Punto de Vista, usted busca el programa que usted quiere escuchar y en ese momento los jueves usted tiene Mambo Deportivo, pues Mambo Deportivo, y después queda grabado a través de todas las redes porque tenemos más de 12 podcasts y todos son a través de puntodevistapr.com. Hemos progresado bastante en lo que son los podcasts y nuevos, y prontamente tenemos ya casi al otro lado Punto de Vista TV. Y los sábados pues regresamos nosotros a Punto de Vista PR.com. Así que no tiene excusa, usted tiene ahí variedad de programas, de lo que usted quiera, de ambiente, social, deportivo, usted lo tiene ahí, lo tiene ahí. Así que no tiene excusa, no tiene excusa. Oye, Yanis, y ya las clases empezaron, ya comenzó nuevamente los trabajos, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos también. Tengo indicado que ya empezaron también, pero ustedes ya habían empezado hace ya 2 semanas atrás.
Comenzamos, gracias a Dios, está todo set, como uno dice. Ya comenzamos a celebrar esta semana en nuestro colegio, comenzamos con la semana de Spirit Week. Así que ahora los estudiantes van a estar gozando como siempre, porque nosotros tenemos siempre muchas actividades. También por ahí tenemos el torneo de voleibol, así que pendiente, que los voy a invitar para que pasen por allí, se den la vueltita y apoyen los nuestros.
Eso es así, vamos a dar una pues, oye, yo creo que, si no me equivoco, la nieta de Romy juega en un equipo, un colegio, voy a ver cuál es. A lo mejor se prestan al colegio de ustedes, así que quién sabe, ¿verdad? Porque pero el deporte es el deporte, y de verdad que especialmente el voleibol, yo jugué todos esos deportes, jugué voleibol, yo jugué baloncesto, jugué béisbol, jugué AA béisbol, y siempre, ¿verdad? He entendido que el deporte es una parte importante en el crecimiento de los niños y la educación, especialmente cuerpo sano, mente sana, siempre recuérdense de eso. Y a veces, ¿verdad?, le quieren hacerlo más fácil y no, el deporte nos ayuda, ¿verdad?, a poder olvidarnos un poco de toda esa situación. Y hay
claro
deportes que
sí, Willy, y yo también pienso que no todo el tiempo tiene que ser estudio, también hay que, ¿verdad?, irse un poquito más allá para que los estudiantes se relajen y salgan de esa rutina de todos los días estudiar. Si hay que estudiar, no se le puede quitar, y estoy 100% segura que eso es lo que los va a echar a ellos para adelante, pero el deporte pues los ayuda a mantenerse en buen estado de salud también, y también se distraen.
Claro, y eso es importante. Y fíjate, en estos caseríos, que siempre, ¿verdad?, las situaciones son bien, han salido grandes atletas de los caseríos, grandes
claro
atletas,
sí,
grandes boxeadores, grandes beisbolistas, grandes baloncelistas, y yo creo, ¿verdad?, que esa es la parte importante, porque, miren, no es tan solo que usted practique un deporte, es que ese deporte lo puede llevar usted a una universidad y becado, es importante eso, ¿sabes? Cuando yo estaba en La Piedad, habían 3 jugadores de béisbol que estaban becados por el colegio. Y luego pasaron a las grandes ligas. Y fue estudiando allá en las grandes universidades, becados también. O sea, que eso gana usted fomentarse, ¿verdad? El deporte lo ayuda a usted, no tan solo que si lo firman o no lo firman, es la forma que va usted desarrollándose, además de que está jugando un deporte, está educándose. Eso es lo más importante, porque el deporte llega a una edad que usted no puede seguir jugando, pero usted tiene una preparación, usted tiene unos estudios, ahí está el resuelve, ¿no? Y eso es lo importante. Y eso es lo que hoy en día yo veo, que hay muchos jóvenes que quieren la vida fácil y las estadísticas están ahí. Las muertes que han habido por estar con la vida fácil, ¿verdad? Por la fácil, por la segurita, ¿no? Y mire, terminan en malos pasos, no terminan su vida. Jovencito, las estadísticas están ahí. De 13 a 16 años. Han habido muertes en este año, señores, para que ustedes lo sepan. Y es simplemente algunos por tener, cogerlo suave, coger la vida suave. No, que me voy a ayudar a irme a trabajar. No, yo me gano tanto. Pero eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Así que vamos a estudiar, vamos a fomentar el estudio. Y lo demás está por venir. Y no es un anuncio político. y no es un anuncio político. Bueno, señores, y vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a ir a nuestro resumen semanal de las noticias. Y empezamos por, óigame, esta polémica que hay con esta senadora del proyecto de dignidad, Rodríguez Bebe. Quiere extender porque justicia no tiene jurisdicción en casos de trata humana. La senadora del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, dialogó sobre este proyecto del Senado 1237, que tiene como finalidad crear un observatorio de trata humana de Puerto Rico para recopilar información que permita conocer con mayor exactitud el impacto de este problema social en la isla. Fíjate, esa la veo bien. Esa la veo que puede ser que tenga algún tipo de salida. ¿Qué tú crees, Jan? Porque eso de la trata humana es algo que es a nivel mundial.
Vamos a ver qué pasa.
Pero tú como educadora, ¿tú crees que pueda haber algún tipo de observatorio para poder evitar esta situación?
Lo que sucede es, Willy, que yo creo que pues esto hay que trabajar con la salud mental.
Exactamente.
Primero que todo.
Y aquí me robaste el tiro ahí. Exactamente.
Si vemos las noticias de esta semana, no está fácil todo lo que está pasando, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, mucho feminicidio y yo sigo insistiendo que hay que tratar de darle más a esto de la salud mental, porque la salud mental de nosotros, y no tan solo de Puerto Rico, sino de muchos países, o de todo el mundo, vamos a decirlo así, pues está afectada. De verdad que con las cosas que están pasando, Willy, sí estamos afectados. Nuestra salud mental está afectada de una manera u otra.
¿Y de dónde, cuál es la solución a eso, Yanis? Porque dicen que los valores que los padres inculcan en sus hijos, en la enseñanza, pero ¿realmente está ahí el problema, Yanis? ¿O tú crees que eso va más allá?
Willy, lo que pasa es que no podemos también culpar nada más que a los padres, porque a veces nosotros educamos bien a nuestros hijos y pues ellos cogen otros caminos. Pero sí estoy segura de que si tú le das una buena enseñanza en tu casa, no mandes a los niños a la escuela que le enseñen valores. Los valores comienzan desde la casa. Y si tú le dices a tu hijo, y lo voy a poner así de ejemplo, ay, no le hagas caso a esa maestra, que esa maestra está loca. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo?
Eso yo lo escucho muchas veces, ¿sabes?
Yo sí lo hemos escuchado.
Muchas veces.
Wow. Los niños, ¿qué? Todos lo dicen. Los mismos niños lo dicen. Así que educar, la educación, o sea, la formación de los valores es desde la casa. A veces llamamos a los padres, le damos una queja y tú ves al papá, ay bendito, hay que tenerle paciencia, bendito. El ay bendito antes no existía, Willy. Si a nosotros, tú sabes que nosotros con una sola mirada ya nosotros sabíamos lo que venía luego. Así
acá,
que...
Eso es verdad. Eso, yo me acuerdo de mi señora madre, que era así, mi madre con una mirada. Y eso yo lo inculqué con mi hija específicamente. Ella misma una vez me lo dijo, a mí la mirada tuya me asusta, papi. O sea, y era porque yo lo que quería era lo mejor para ella. Y a veces, ¿verdad? Uno tenía que ser fuerte. Hoy en día esto, lo que es, y eso lo voy a tocar otro día en la semana, pero eso es otro problema. La juventud está mecanizada. Mecanizada, señores. Yo me he puesto a tener una observación, porque es un programa especial de esto, con psicólogos y todo, que lo voy a hacer, y estoy ya trabajando en eso. Y es estos muchachos jóvenes, te estoy hablando de 12, 11, 10 años, vamos a ponerle menos, como 7, 8 años, los papás le ponen un celular.
De 7 años, Willy, si yo te estoy diciendo que los niños de 5 años ya tienen celular. Entonces, esto es como el bobo de antes que te ponían. Este es el pacificador ahora de los niños, los celulares y las tabletas.
Exacto, porque tienen juegos, tienen esto, pero también tienen otras cosas que pueden, si no se bloquean. Y esto yo no, eso de los bloqueos, a veces yo no creo que los padres se tomen ese tiempo. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Dependiendo del padre, ¿no? Pero yo veo una dependencia de la juventud con estos celulares. Los otros días observé a una muchacha. Yo creo que no llegaba a los 11 años. Una niña de 11 años. Y con el celular todo el tiempo. Y los libros los estaba cargando su papá.
Willy, yo fui al supermercado en estos días. Había una nena como de... Yo creo que lo más que podía tener era 9 años. La niña iba por todo el camino del supermercado con el celular en la mano y chocaba con todo el mundo, y la mamá vino y le quitó el celular. Esa niña empezó a gritar y le decía que a la mamá que le explicara por qué ella le quitó el celular, y la mamá se paró en el medio a explicarle por qué se lo estaba quitando, y la niña le decía, no me convences. De la forma que eso no es ninguna excusa para quitármelo, le decía. Pues wow. La mamá nunca se lo dio. Eso por lo menos está bien. Pero muchachos, mi hijo me llega a decir eso en el supermercado. Yo me voy del supermercado en ese mismo momento. Pero se lo iba a explicar bien explicado, porque esto no es cosa de violencia. Porque eso no es para que le den pelas como nos daban a nosotros antes o con una varita. Eso es cuestión de que los niños aprendan el que el papá es el que tiene, el que manda. Tú tienes que hacerle caso a tus padres. Esto no es que pedirme explicación. Yo te lo quité porque yo quise, punto. Yo tener que pararme a darte una explicación a ti porque yo te lo estoy quitando. Te lo quité porque no estás atendiendo lo que estás haciendo y te estás llevando a todo el mundo enredado, le dijo la mamá. Y ella decía que eso no era forma de quitarlo y no era una excusa para quitarle el teléfono.
Oye, y tampoco le da tiempo a usar el cerebro, porque hay muchachos que usan la calculadora del celular para contestar exámenes. Esto es increíble, señores, pero yo estoy diciendo esto y yo, que me corrija Yanis si yo estoy mintiendo o estoy siendo exagerado, pero yo he visto casos así. No te preocupes.
Bueno,
nosotros
no le dejamos utilizar ni relojes inteligentes ni teléfonos. En la escuela, tan pronto entras al salón de clase, ellos tienen que guardar su celular en el locker o donde la maestra haya decidido que lo iban a poner. Y ya ellos, pues, como se comenzó esto desde el año pasado, ya ellos saben que si nos vamos de la escuela a una gira, que si a cualquier cosa, no pueden llevarse los celulares. Primero porque no le permiten, O sea, si nosotros vamos a una excursión, es porque la excursión es educativa. Algo vas a aprender ahí. Y no, no. Los celulares no lo dejan porque están pendientes a tirar fotos, a todo. O estar pendiente a tirarse mensajes de texto entre ellos mismos, todas esas cosas. Así que lo que hicimos fue, no, gracias a Dios que se tomó esta iniciativa y vemos una gran diferencia, Willy, porque los estudiantes no interactuaban entre sí. Y ahora esto los ha hecho estar más unidos, hablar entre sí, hacer más amigos y todas estas cosas. Así que el celular, todavía, yo digo que todavía hay esperanza. Wow. Todavía se puede.
No, y la situación es que mientras más siguen las innovaciones en la tecnología, más esta juventud depende de los celulares. Y eso, yo escuché, y esto no voy a decir nombre porque una fiesta de un canal, hizo una fiesta, eso fue el año pasado, hizo una fiesta de Navidad. Y este canal puso como regla de juego de que no se podía entrar con el celular a la fiesta. Que había que dejar el celular en unos lockers especializados que se habían puesto en la entrada con guardias de seguridad. Y según me dicen a mí, hubieron 19 artistas de ese canal que no quisieron entrar a la fiesta porque no iban a tener su celular. ¿Tú puedes wow. creer eso? Yo puedo, sí lo creo. A mí me dijo,
sí,
¿no
yo
creer?
También lo creo.
Y
yo también lo creo.
Y soy de los que pienso que si fueran muchos los que hicieran eso, pero lamentablemente, señor, eso, prefieren mejor no ir a una fiesta a perder su celular y perder el contacto con la gente. Y miren, las situaciones ocurren como quiera. Como quiera. Si usted cree que tener un celular en la mano todo el tiempo, como si fuera una lapa, ya, ya lo que falta es que en los desfiles de moda estén modelando con un celular. El mismo, del mismo
que
color de traje.
Lo que pasa es que no los vemos.
Eso es lo que falta, más rayos sea. Oigan, sí. Bueno, señores, ya es hora de la, ya en breve tendremos ya con nosotros nada más y nada menos que nuestro amigo Henry Santana, que nos tenía abandonado, hacía tiempo que no estaba con nosotros.
Estaba de vacaciones, le dimos unas vacaciones ahí a Henry.
Muchachos, ese hombre ha estado en todo el lado, ese hombre estuvo hasta con los indios Sioux, allá en Colorado. Estuvo allí con un indio, el indio le hacía jao y él le cantaba un merengue. Si me coge, el diagrama. Bueno, señores, vamos a hacer corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista, porque óigame, hoy sí que esto está, usted no se pierda, porque vamos a tener a Luis Raúl Torres y con la candela que hay en el Partido Popular, con esa candela de Tatito Hernández, que se ha atrevido a retar al alcalde de Dorado para una primaria. Si usted creía que la primaria de Pedro Pierluisi y Jennifer iba a ser importante, esta sí que va a estar buena, de verdad. Porque ahí se van a separar los niños, de los maduros, de lo que sea, pero se van a separar. Así que no se mantiene nadie, porque ya en breve viene por ahí nada más y nada menos que Henry Santana con Remate de Autos con Henry Santana. Y hoy, antes de que yo, quizá si nos da tiempo, tengo una descarga, que hace tiempo que no descargo nada. Pero si me da el tiempo, si no lo hacemos después, pero tengo una descarga bien fuerte, bien fuerte. Así que mejor la hago que no esté Yanis. No se me vaya nadie, regresamos con nada más y nada menos Remate de Autos con Henry Santana, directamente desde la Florida, que vamos a ver cómo salió Henry allá, porque ese huracán, ¿cómo era que se llamaba? Amanda, Leila, ¿cómo era que se llamaba el nombre? Se me olvidó. Adela, Adela. Se lo dije a Adela. O por ahí.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida.
Vamos arriba, señores, vamos arriba. Y ya está con nosotros, nada más y nada menos, que el hombre que estaba un poco perdido, pero era que no estaba perdido, es que estaba en una de sus presentaciones a nivel mundial, en una gira, lo que se llamaba el Santana Tour. Estaba, oye, con los indios Sioux allá en Colorado, estuvo en Cuba, estuvo en Miami, estuvo en Santo Domingo. ¿Dónde no estuvo este señor? En una gira Santana Tour. Olvídate de Ricky Martin. Ricky Martin se quedó corto al lado de Santana Tour, señoras y señores. Y ya con nosotros su sección de remate de autos con Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida, porque ahora sí que está en Orlando.
Ay, estaban... ay.
Buenas noches, Henry.
Mi amigo William Francisco, punto de vista.
Y la profesora Yanisa Álvarez se te dio que está con nosotros en la sección hoy.
Ave María, Yanisa Álvarez, qué bueno, qué bueno. Qué bien oírlo.
Saludos,
Yanis, Dios te bendice. Bendiciones hoy, fin de semana del trabajo, que el lunes estamos del día del trabajo, ¿correcto?
Oye, el Labor Day, pero es que todos los días son días del trabajo, gente. Yo creo, yo discrepo de ese, de esa, ese día. Deben poner el día de laboral, ¿verdad? Porque el día de trabajo es todos los días, uno trabaja todos los días, tú estás repartiendo carros todos los días, yo estoy aldeñando vacas todos los días, Yanis está trabajando con sus niños allá en el colegio. O sea,
todo no se para, y a veces el día del trabajo, que es el día de descansar, es cuando más trabajo uno tiene, porque al estar libre se le juntan todas las cosas que uno no hizo durante la semana y se trabaja el doble. ¿Ah, Yanis?
Así mismo es.
Uno porque
la semana
de ese día uno va explotado.
El martes uno va explotado.
Va explotado, mano, va explotado. Uno va explotado. El ya.
Uno explotado, así mismo es.
Qué bien, Yanis. Qué bueno que estés aquí con William y conmigo. Te estábamos extrañando desde hace poquito, desde hace mucho y desde hace rato.
Pues mira, yo te voy a decir algo, que Yanis te está extrañando más a ti, porque hacía bastante rato que tú no estabas con nosotros. Hasta los radioescuchas preguntaban por ti. Oye, yo veo a Henry en las redes, pero no lo escucho en un punto de vista. ¿Qué pasó?
Sí.
Aquí creo que el hombre está en una gira multinacional con su
No. Lo que pasa es que hay un momento dado, pues, que uno pues tiene también pues que sacar, se lo recomiendo a todo ese público de nosotros, de misma forma lo hace Francisco, lo hace Yanis y todos los participantes que tú tienes en tu programación. Sacar el tiempo para la familia, mi gente, la familia es algo muy primordial. No podemos olvidarnos que ellos son los que nos apoyan a hacer todas estas cositas que hacemos con William Francisco. Y nada, estaba dedicando de un tiempo pues a mi esposa. Y nada, ese fue el punto clave de los días que no pude estar con ustedes. Pero siempre pues escuchando de donde estuviera punto de vista. Estuve en Colorado, una experiencia muy bonita. Oh. Nunca había ido a Colorado, primera vez.
Muy bonito, muy bonito.
Cuando quieras dar un viaje, es diferente Colorado.
No, y aquello es bien lindo allí, aquello es hermoso. Y yo tuve la oportunidad de ir, wow, en 1985. Y para ese tiempo no había ni la mitad de las cosas que Henry estaba allí hablando y enseñando, que son espectaculares, unas estructuras hechas con piedra de las mismas montañas, señores.
Una cosa maravillosa, unos ríos, yo nunca había visto, siempre estuve acostumbrado a ver los ríos de Puerto Rico, famosos ríos del Yunque, me iba al centro de la isla, y son ríos estrechos, ríos pequeños, pero en Colorado hay un mar de ríos, una cosa que yo me sorprendí, y fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Wow.
Bueno, Henry, y ya pues tocando más los temas que no siempre nos atañe, quería tocar algo que se está tocando en Puerto Rico y es sobre los carros eléctricos.
Wow.
La venta de los carros eléctricos en Puerto Rico está verdaderamente lenta. Increíblemente, pero está lenta y todo se debe, Henry, y tú puedes dar a luz, ¿verdad? Esto primordialmente se debe a los exorbitantes precios y me dicen que estos carros no están pagando el vidrio. ¿Eso es cierto?
Sí, yo te tengo dos noticias que creo que a Puerto Rico no ha llegado. Yanis, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí, claro que sí.
Mira, yo tengo unas noticias que me parece que a Puerto Rico no ha llegado porque son recientes. Y eso lo están moviendo las fichas, como cuando tú juegas dominó, para ver qué fichas yo van a tirar adelante. Pero me parece que las tarifas del Uber, si el chofer tiene un carro Uber, esas tarifas van a bajar. Van a ser más económicas. Porque el Uber, a nivel de aeropuerto aquí en la Florida, solamente por montarte al Uber son $7, más la carrera.
Wow.
Es un carro de gasolina. ¿Puerto Rico está igual? ¿El Uber así o no? ¿O todavía no ha llegado eso allá?
Bueno, aquí el Uber,
ya aquí la legislaron. O sea, ya aquí en ley, te montas en el carro, son $7 solamente por montarte.
Pues mira, yo la última vez que usé el Uber fue cuando tuve la situación de mi vehículo y siempre pues lo usaba con mi esposa. Y ellos te cobraban, tú monitoreabas el viaje y te cobraban la tarifa. Y si tú querías darle una propina, pues la añadía. Eso era lo que había en ese momento que yo utilicé el Uber.
Sí, todavía está así, todavía está así.
Pero no entiendo, ¿cómo?
Ok, por ejemplo, te voy a explicar. Henry Santana viene y pide un Uber.
Okay,
para que lo recoja ahí en Santurce. Pues, y una vez llega a Santurce, él pone en la aplicación hacia dónde se dirige. Pues Henry Santana va pa San Juan. Voy de Santurce para San Juan. Por ejemplo, por montarte tú no pagas nada. Tú vas a pagar la tarifa, que está entre los 16, ellos te dicen, son tanto, $16.
Pues y eso es lo que tú vas a pagar. Tienen que ir preparándose, ¿oíste, Francisco? Porque van a cobrar, no lo dude que lo hagan el próximo año. Y lo que yo estoy diciendo, mucha gente va a decir, wow, lo que dijo Santana, pasó. Aquí están cobrando $7 solamente por montarte en el carro,
wow.
Sentarte, y después va la tarifa.
Aquí en la aplicación tú pones a dónde vas y ahí te dan diferentes tarifas.
Sí, pero aparte de eso, Yanis, aparte de eso, aquí están poniendo los $7.
Wow, no, aquí no, no ha llegado, gracias a Dios, eso.
Pues aquí ya llegó hace un mes, si la gente no lo sabía, aquí en la programación de Punto de Vista, pues lo tiramos al medio, como dicen por ahí, ya tiramos la primicia de lo que está pasando en la Florida.
Aquí alguien te está escuchando, aquí te escucha mucha gente, pero alguien te está escuchando y es de California y está diciendo, el de Santi está buscando pagar la campaña.
Sí, correcto, correcto. Y la pregunta que me hiciste referente a los carros eléctricos, agárrense bien del asiento. Están pasando por una propuesta para eliminar los carros de gasolina en meter carro eléctrico a $10,000.
¿Eh? ¿Cómo es? Espérate. Dale reversa a eso. ¿Cómo es eso?
La compañía de carro eléctrico está tratando de hacer un carro, lo que le llaman el carro barato. El carro
el
barato.
Híbrido.
El híbrido barato, el de batería barato, el que usa la batería más económica de Dubái, para traerlo a los Estados Unidos y venderlo a $10,000 para que todo el mundo tenga un carro eléctrico y la gente no se comprometa con esos superprecios alt de gasolinas. Están tratando de hacer eso. Todavía no lo han hecho, pero lo estuve leyendo y yo creo que eso va a dar resultado para eliminar el carro de gasolina.
Pero el punto de esto es, Henry Santana, el tamaño de ese carro. Para tú cobrar una cantidad así, tú no puedes usar un carro compacto. Por ejemplo, un Hyundai como el que tengo yo, ¿tiene ese más pequeño?
Sí, va a ser un carro económico pequeño, como decir el carro de la Toyota, el Yaris.
Mira,
como decir un Yaris, pero va a valer $10,000 para que todo el mundo pueda comprarlo y se puede eliminar el carro eléctrico. Perdón, se puede eliminar el carro de gasolina. Pero te voy a hablar más allá. No sé si ustedes se acuerdan que en Puerto Rico, para eliminar los carros viejos que había, dieron unos precios en carros nuevos. No sé si te acuerdas, Yaris. Bien barato en aquellos tiempos. Y eliminaron todos los carros viejos. Por eso Puerto Rico se llenó de carros nuevos. Incluso el carro Yaris fue uno de los carros más vendidos en Puerto Rico por menos de $8,000.
Sí, el carro ese que parecía como de juguete, uno chiquito, a mí se me olvidó el nombre. Todavía hay dos o tres por ahí que lo que caben son dos
el
personas.
El Yugo.
Eso es una porquería, muchachos.
Pero
eso
era
coreano.
Era barato. Acuérdate
ese
que
era coreano.
Bien barato.
Era barato. Entonces, pero no sé si volvemos para atrás. Para eliminarle en Puerto Rico tanto carro viejo que había. Porque mira que en Puerto Rico había carro viejo. Y ustedes
todavía hay, ¿sabes?
Pero los que hay están en la isla, en el centro de
No, papá. Aquí
en
esta área.
En San Juan.
Mira, yo los otros días vi un carro, una guagua, esta Ford grande, Ford 150, y esa agua y ese tro se estaba cayendo en canto de Santana. Y el malvete estaba nítido, el malvete estaba más nuevo que la guagua. La guagua se estaba cayendo en canto y ese juventín. Y tú sabes lo que mi señora esposa me dijo. Esto en Estados Unidos, ese tro lo hubieran eliminado. Ese tipo estaba para eso en Estados Unidos.
No, pero es que te voy a hablar más allá. Ellos lo que le hicieron fue un favor a los carros viejos porque ahora valen más.
Sí, pero es que tú, lo que pasa es que tú hace tiempo que no vienes aquí. Tú has venido así de picadita y esto. Pero hermano, tírate para el área de Carolina, tírate para Trujillo Alto aquí. Para que tú veas esos carros viejos, para que tú veas los mofles botando fueguito y todo.
Yo iba detrás de uno que tuve que hasta moverme rápido porque me iba a intoxicar.
Pero una pregunta, ¿todavía son legales en Puerto Rico? ¿No hicieron ningún, el Senado, el gobierno no hizo nada aquí leyes que ellos dijeron que iba a haber un cambio por la ambientación del
aquí,
país.
Aquí lo único que se escuchó fue cuando el gobernador dijo que los carros están talados. Y todavía, y te lo digo yo, y ahora mismo Yanistra lo acaba de decir. Emma, te voy a decir más. Yanistra baja por el área de Coupey, por esa área de Coupey, tú ves muchos carros estartalados, pero bastante.
Wow.
¿Ok? Allí hay una barriada que es por la parte, yo creo que más adelante, yo no sé si Yanis ha pasado por ahí, por Coupey, que hay un restaurancito y después hay un garaje y hay un caserío. Y en esa área hay muchas casas de zinc todavía en esa área. Y de ahí yo he visto carros saliendo viejos. Es más, vi un volky viejo de la guaguita, que a mí me encanta la guaguita volky. Pues la guaguita volky, el aro de magnesio de la guaguita raspaba la carretera.
Wow. Pero ahí imagínate. Voy a decir algo, Francisco.
En la policía, la seguridad aquí no está...
Te voy a decir con todo respeto. Carros que en la carretera, yo entiendo, o entiéndase usted, que pueden traer una desgracia, deberían multarlo, ponerle un warning, quitarle la tablilla y no dejarlo correr en ningún país del mundo.
Mira, pero no me está diciendo mi esposa ahora mismo.
No.
Me acaba de decir mi esposa. Esta semana... Yo estaba ya saliendo con ella de trabajo. Había un Infiniti. Oye bien esto, gente. Infiniti de 2020. El bumper, este Infiniti trae un bumper con una goma. La goma, parece que le dio un cantazo y la goma sobresalía hacia el frente. Y estaba corriendo por la carretera como si nada en Luis Santana. ¿Ok? Un Infiniti 2020, Henry. ¿Y sabes cuál es el problema grande, Henry? El problema grande aquí es que la gente coge los seguros, no arreglan los carros y cogen los chavos. Y eso pasa mucho aquí. Y tú ves los carros que están por ahí chavados. Ellos cogieron 500, 600 pesos. Ah, no, eso no lo uso para otra cosa.
Aquí no camina así. Aquí no camina así. Aquí... Te van a... hacerte una pregunta para que puedas participar. En lo que tú tienes de experiencia, tú que eres mujer, sobre lo que William y yo estamos hablando, sobre lo que se debe hacer con las carreteras, los carros viejos y los carros el eléctricos, ¿qué te gustaría comentar?
Que todos estos carros viejos los deben de sacar del sistema. Y le voy a decir más, no es que no funcionen bien, sino que hay carros que tienen, como dice Willy, los bumpers sueltos, tienen piezas sueltas, que si tienen o no tienen bumper, que si tienen un accidente, el accidente va a ser peor porque pues no tiene bumper, y ustedes saben que el bumper pues ayuda, que si el carro le da un golpe por detrás, pues para eso es el bumper, para que se le haga menos daño al carro. Así que pues estos carros, como uno dice acá, hasta el talado que andan por ahí, pues
debería.
Para mí que los deben de sacar de circulación y traer, como tú dijiste, Henry, que pueden traer aquí en Puerto Rico carros a más baratos, pero ahora vamos a eso. Eso de traer carros de allá de Estados Unidos para acá, ya eso se está haciendo un poco más difícil porque están cobrando un montón de dinero cuando van a sacar los carros aquí.
Lo que pasa es que hay un esquema, y lo dice Henry Santana, para estar claro en esto, no lo dice Punto de Vista, ni lo dice la señora Yanis, que hay un esquema de prioridad de clientes. Al pobre que no tiene cómo entrar el carro en Puerto Rico y cómo hacer sus maravales, le hace la vida imposible. Y a los megadealers, que llevan muchos carros, que traen mucho dinero al país, le dan el precio de anuncio no pagado de Topeka y de Pepe Ganga.
¿Me entiendes?
Entonces, lamentablemente, a mí me ha pasado de gente que me ha querido comprar carro y llevarlos no solamente a Puerto Rico, a Sudamérica y a Centroamérica, que son peores que Puerto Rico en los muelles de embarque y desembarco, y República Dominicana, ni digamos lo que te van a cobrar por entrar un carro allí. Te despluman. No te da el dinero con ese carro tan soñado que tú querías para poder tenerlo en Puerto Rico, y tienes que ir obligatoriamente a un dealer, a un mayorista, para que te lo pueda entrar.
Pero un momento, ¿qué tú quieres decir? Hablando de Arroyo Bichuela, existe un monopolio de estos concesionarios,
sí,
de aquí de Puerto Rico. Eso es lo
claro,
que tú,
claro, pero es que tú lo viste, es que tú lo viste recientemente con claro. el arresto de un gran mega funcionario de auto de República Dominicana. Tú lo viste y tú lo leíste, y tú creo que hablaste un poquito sobre eso, y ahí tú te das cuenta que nosotros, la clase media o la clase pobre, como decir, se nos hace bien dificultoso meter un carro en Puerto Rico, no las tenemos que idear. Primero tenemos que prender el carro que no prenda, que tiene algún problema de prendimiento, para que no bajen los impuestos porque el carro está dañado. Segundo, que hay que tratar de mandarlo sin respuesta, porque ya tiene un problema si lo mandas con respuesta, el carro va tan completo que te cobran más por los impuestos. Y esos megas autos o gente que tiene conexiones de entrar muchos carros, pues no sé cómo se las arregla y no pueden entrar. Yo sé de gente que entra 20, 25, 10, 15, 10 carros de cantazo y pasan por la puerta ancha y pagan sus contribuciones. No sé cómo la pagan y pueden, pero a una persona que va a entrar un carro, un solo carro, de tu ensueño, que hace la vida imposible. Yo no sé si Yanis llegó a comprar el carro y entrarlo. ¿Tú llegaste a hacerlo, Yanis?
¿O ya desististe
ese problema?
No, el carro que tengo mi hermano lo había traído, pero antes de que hayan subido esos impuestos que subieron aquí. Porque ahora no hay, mi hermano se dedicaba a traer carritos de allá para, ¿verdad?, para vender también. Los arreglaba y le daba su, como yo digo, lo ponía nuevo. Pero ya dejó de hacerlo porque, como usted dice, se volvió un monopolio. Y
monopolio.
Subieron los impuestos. Yo saqué mi carro y tuve que pagar, además de lo que pagué allá afuera por traerlo, por lo que me costó, fueron casi $2,000 por sacarlo.
Sí, mira, yo te voy a hacer una historia rapidito, de 2 minutos como mucho voy a tardar. ¿Está bien, William?
Sí,
yo llamé a una de nuestras aliadas en ventas de carro en Puerto Rico, la señora, dame nombre, William, que yo ahí me pierdo, que fue la que te vendió el carro a ti. ¿Cómo te llamas?
Elia Landrao.
Elia Landrao, excelente vendedora, ya está en Cagua. Es una vendedora independiente, se la recomiendo a mucha gente en Puerto Rico, muy muy fiel con sus clientes, y saludos a ella, que quizá está oyendo. Yo le pedí un carro a ella, que yo lo estaba buscando aquí al mismo tiempo, William, porque yo soy mañoso. Le pregunté el precio en Puerto Rico del carro, y el precio del carro en Puerto Rico era $13,000.
Wow.
El precio del carro aquí en Orlando era $4,500.
Wow.
El mismo carro, el mismo año, sí, 2014. ¿Okay? ¿Sabes cuánto yo iba a gastar en mandarlo desde aquí a Puerto Rico, entrarlo? Si te digo, no lo vas a creer.
$15,200.
Para que lo sepa. Entonces preferí mejor comprarlo en Puerto Rico. Vale, güey, el que yo iba a comprar aquí, que valía menos, el mismo año tenía más millaje, porque aquí hay más carretera.
¿Pero quién se lo compraste? No se lo compraste a ella, porque ella me lo hubiera dicho.
No se lo llegué a comprar a nadie, porque todavía lo estoy pensando.
Se sacó Pecholo, que Pecholo quiere comprar un carro, y fue donde ella, y ella le dijo, pues tú me dices que tú quieres. Pero él está indeciso, Pecholo, pues, ¿estás de acuerdo, chico?
No, tú sabes que era lo mejor, William, comprárselo a ella. Es a donde quiero llegar.
Exacto.
Era comprárselo a ella, porque no iba a pasar tanto trabajo. Yo iba a pagar
pasa...
1,500, pero iba a pasar mucho trabajo, mucho papeleo.
Mira,
le pago a ella $1,000 más y salgo mejor. Dígame usted.
Y tiene garantía aquí. Y otra cosa que te iba a comentar, Henry, que esto de los carros eléctricos me parece súper excelente la idea, pero aquí todavía no tenemos personas que trabajen con esos carros sin que se dañen.
No hay ni para cargarlo, no hay ni para cargarlo, imagínate. Hay más que en San Patricio hay un sitio para, pero tú no puedes vergar con eso, y si tú vas para la isla,
bueno,
te vas a quedar rayado.
Se tiene que preparar para esas dos cosas, porque Puerto Rico es el mango bajito de los que quieren hacer dinero mundialmente. Bailo del Uber, vayan preparándose para el próximo año. Eso dice que montate en el carro y que empiece a correr el reloj y me va a correr lo que dice el reloj. Eso no va. Uber está cambiando sus leyes aquí en Punto de Vista a nivel de Orlando, Florida, que ya lo pueden ir googleando y averiguando. Ya se cobra $7 por sentarse en el carro.
Wow.
Eso va para Puerto Rico. Eso no va a dejar de pasar. Porque a Puerto Rico,
oye,
siempre le cae la macacoa de otro.
Oye, Henry, antes de irnos, que nos quedan yo dos minutos, quería hacerte una pregunta rapidito, a ver si me la puedes contestar. Esto que está pasando en Puerto Rico, ¿y también ocurre en la República Dominicana?
Bueno, lo que pasa es que la República Dominicana funciona de otra forma.
Oh, okay. Y
lo dice Henry Santana, no Punto de Vista. Hay mucha corrupción. Es una república. Toda república tiene su corrupción. Venezuela tiene su corrupción. Uruguay, Panamá, Guatemala. Ellos corren muy diferente a Puerto Rico y a los Estados Unidos.
No, si Yanis supiera, Yanis, una vez me contó Henry que el presidente de la república te desmontan una motora y te la mandan en una caja.
Sí. En los tanques de agua de ustedes, los que suben arriba en los techos de la casa.
Oye, eso.
Ahí meten una motora.
Explícale otra vez, Henry, para que le
entienda. En los tanques de agua, donde ustedes cogen el agua para que baje cuando se va el agua, en ese tanque de agua pequeño, meten una motora completa, desarmada, picada, de la República Dominicana, y te la arman igualita como te la picaron. Y antes lo hacían con los carros. Lo mandaban como chatarra y en República Dominicana los armaban. Pero le cogieron el truco a ese vacilón y creo que ahora no se puede hacer. Pero lo de la motora todavía se hace.
Oye, eso ya, ¿no? ¿Tú crees que lo habías escuchado todo? Yo cuando escuché eso, y te digo, hay video de
sí, lo hay.
Hay video. Y es increíble cómo ellos meten eso en esos tanques, de verdad que sí. Bueno, Henry, ya el tiempo ya nos ha traicionado, hermano, pues ya estaremos contigo el día último, el sábado último de mes, como siempre, en más de remate de autos y con estos temas importantísimos que siempre son importantes discutirlos, porque esto no se escucha en ningún lado, señores. Aquí hablamos en arroz
y habichuela. Pues, guarden su boyer para su Uber nuevo y para su carro híbrido de $10,000.
Y cuando usted vaya a montarse en un Uber próximamente, recuerde, $7 más la tarifa.
Ay, mamá. Sí, no sé, oye, eso es en la Florida, no sé allá cómo lo van a hacer, porque allá son capaces de no sé, tirarle un número que, bueno, es que ya es obligatorio, eso no es que si quiere. Esa gente dice que si no le daban los $7, no movían ni un Uber para ningún lado. Y tú sabes que el consumo de gasolina está muy alto y la gente no está para gastar tanta gasolina.
Eso es así. Bueno, Henry, hermano, cuídateme mucho y ya estaremos con Henry el día 30, ya próximamente, el último sábado de mes, nuevamente con más de remate de auto. Y recuerden, Robin, recuerden, señores, prohibido olvidar, ¿verdad, Henry?
Prohibido olvidar. Saludos, compañeras. Felicítenos.
Gracias, hermano.
Bueno, señores, y ya con nosotros Yanis. Adelante, compañera.
Y recuerden que la próxima semana, tenemos a nuestra en nuestra sección al que le guste la comida, como a mí y a Willy. Así que esté pendiente que tenemos algo bien nice.
Por fin.
Así que se conectan esta próxima semana con Echando Pa'lante contra Viento y Marea a las 7 por Punto de Vista PR. Y no se olvide hacer sus compras en Álvarez Auto Parts, que tienen sus piezas de autos americanas y japonesas. Llamen al 787-539-0557. Y si se quiere ver hermosa, pase por Cam Lashes, que allí está Camelia, que está, olvídate, con influencer y todo allí, Willy, para que lo sepa. Así que llamen a Camelia, saquen su cita para hacerse sus cejas y sus pestañas en el 939-231-1340. Y si quieres tener tu pelo radiante y hermoso, comunícate con Viviana aquí en Levittown. Viviana de Viviana Salón al 787-608-4078. Así que los dejo y recuerde, los espero la próxima semana en Punto de Vista y en Echando Pa'lante contra Viento y Marea. Buenas noches y buen fin de semana.
Buenas noches, Yanni, y que te vaya bien por ahí, ya tú sabes, al lado del bus igual.
Ay, se me olvidó. Que pase un excelente día del trabajo, y a todas aquellas personas que vayan a trabajar, pues, que su jefe se lo dé libre, que es el día del trabajo. Así
y, que y llegó Pecholo tarde, pero seguro llegó.
Pecholo, saluditos por ahí, Pecholo.
Un abrazo, Yanni, cuídate mucho. Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez. Y vamos a hacer una corta pausa y regresamos nada más y nada menos que con Adolfo Kranz en Sin Censura. Óigame que los temas son prohibido olvidar, de verdad que sí. No se retiene nadie.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerde que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com. Y también nos puede escuchar a través de Doctor Radio y de las 12 podcast que tenemos. Y a las 7:35 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo alto, yo estoy acá en Trujillo, de 86 grados. ¡Wow! Está bueno. Y ya con nosotros, un amigo de la casa, una persona que yo respeto muchísimo y cada vez se crece mucho más. Un gran ser humano, un gran amigo, un gran conocedor y sobre todo un gran empresario. Para mí el mejor. Para mí el mejor. Nada más y nada menos que don Adolfo Kranz. Buenas noches, Adolfo. Un abrazo. Aquí. A ver, se me fue Adolfo. No se me vaya. Bueno, no se detiene nadie, que vamos por ahí. No se me vaya. Digamos que se me fue por aquí don Adolfo Kranz, pero yo regreso por acá. No se me vayan, que regresamos. Thank you.
Bueno, y ya continuamos, señores. Tuvimos un pequeño programita técnico, pero ya con nosotros está nada más y nada menos el gran amigo de la casa, un gran empresario, un gran amigo al cual respetamos muchísimo. Y cada día más se crece más con los movimientos y con todo esto que está haciendo ahora, que ya nos explicó el programa pasado, pero ya estaremos otra vez nuevamente porque han habido unos cambios. Hay cosas positivas que están ocurriendo. Se está movilizando todo el mundo, pero antes de eso, con nosotros, Adolfo Kraft. Buenas noches, Adolfo.
Saludos a ti, a los buenos amigos de New Jersey.
No, y a todos los que nos escuchan a través del mundo, porque aquí nos escuchan, dígame, hasta en Afganistán. ¿Usted puede creer eso? Pues sí, nos escuchan allá también. En Brasil, nos escuchan en Panamá, Cuba, Costa Rica. Ahora mismo ustedes lo están escuchando a través del mundo, para que usted sepa eso. Oiga, oiga, Adolfo, antes de tocar los temas que quiero tocar, pero quiero tocar un tema que ha estado esta semana y yo quiero escuchar su opinión porque usted conoce bien este partido, me refiero al Partido Popular Democrático. ¿Qué comentario y qué análisis le merece a usted esto que está ocurriendo en lo interno del Partido Popular, en lo que ha sido el Partido Popular con estas discrepancias entre el nuevo presidente Jesús Manuel, Tatito Hernández, Dalmau, y ahora, lamentablemente, también al amigo Luis Raúl, que Tatito lo sacó de las comisiones? ¿Qué comentario le merece sobre esta situación del Partido Popular y hacia dónde usted cree que esto se va a dirigir?
Bueno, creo que lo he comentado antes, y quizás suene un poco tajante, pero si yo fuera cirujano, si tuviese un paciente con un cáncer terminal, se lo diría. Y jugando el papel, el Partido Popular tiene un cáncer que se llama los soberanistas. Hay un denominador común entre las dos personas, uno de ellos que considero mi amigo, Luis Raúl, que de hecho vino a ser representante cuando se buscó un candidato que representara a los mitas en una campaña de primaria para la alcaldía de San Juan. Desde entonces que conozco a Luis Raúl, pero Luis Raúl, y tiene todo el derecho a ser independentista, se mantuvo dentro del Partido Popular, pero es una de las voces soberanistas que en el extremo que él pueda llegarle a la gente, acuérdate que los representantes se presentan un distrito, y el distrito que él tenía ahora ya está dividido en dos. Así que Luis Raúl tiene unos constituyentes nuevos que no habían votado por él antes. Pero Luis Raúl es soberanista y no lo esconde. Y tiene todo el derecho. El presidente del Partido Popular es soberanista, pero lo esconde. Y no se atreve a decirlo porque entiende que necesita el respaldo electoral, los votos de los soberanistas que todavía están en la estructura del Partido Popular. Y vamos a definir la estructura. La mayoría de los populares no son independentistas. Muchos de ellos no son estadistas. Están conformes con la situación actual del Estado Libre Asociado. Pero no le cuestione su relación permanente con los Estados Unidos. Y el error de estos dos señores, y Luis Raúl no está en la polémica primaria. Luis Raúl ahora es una víctima secundaria, es un collateral damage de esta pelea. Luis Raúl no es el tema. El tema es Jesús Manuel. Jesús Manuel cometió un grave error, no solamente como político, sino como abogado. O sea, no tiene perdón de Dios el error que comete este joven abogado, licenciado, que pasó una reválida, pero no leyó los casos. Y no leyó el caso primordial en lo que él estaba haciendo. Él se atrevió a dar al presidente de la Cámara del partido y prohibirle de facto que pudiera ser candidato a cualquier plaza en las elecciones de 2024. ¿Y qué pasó? Los que tenemos algunas informaciones de adentro, Tatito le tumbó la cabeza. Porque el otro error que cometió este joven, Jesús Manuel Ortiz, fue que en vez de llevar la polémica que se agudizó rápidamente en contra de él, los medios, los comentaristas, los llamados analistas y algunos analistas, caron su decisión jurídica como abogado, que eso no se podía hacer, que estaba mal hecho. El próximo era, el plazo era ir a la junta de directores. Pues no, él desvió la junta de directores cometiendo un error procesal y diciendo que iba a ir al grupo grande de los del directorio, como se llame. ¿Y qué pasó? Para amigos que están escuchando en Panamá, en Afganistán y en Nueva Jersey, Tatito se agenció el respaldo de 32 miembros de la Junta del Partido Popular para que la Junta se autoconvocara. Y eso iba a ser el final de Jesús Manuel Ortiz, porque tenía que renunciar a la presidencia. Y ahí es que viene el acuerdo y el photo opportunity que van a discutir, que van a bregar, pero ya al final está escrito. Tenemos que ver si se logra una enmienda al Código Electoral que es tema de discusión, es que se pueda votar adelantado si tiene 60 años o no. No quieren eso, pero si ahora mismo los estudiantes, los militares, los diplomáticos, los empresarios que viajan fuera tienen derecho a solicitar un voto adelantado o voto por correo. ¿A qué se está oponiendo? Si es la tecnología lo que importa. Pero no entiende y sigue cometiendo errores. Y en el camino lleva un rastrillo recogiendo los pedazos que le puedan quedar al Partido Popular. Veremos a ver, amigos. Y los que me escuchan y que están preocupados por el Partido Popular, que asumo que muchos de los que escuchan no le importa tres dedos lo que pasa con el Partido Popular, porque son estadistas, no son populares. Y aquellos que son independentistas, que miren de afuera, porque la movida aritmética que pasó en el 2020 podría repetirse, pero esta vez podría ser para beneficio de la gobernación, para el presidente, para el candidato del Partido Independentista de Puerto Rico.
Oh, wow. Oiga,
fuerte, pero esa es la verdad que yo entiendo que existe.
Oiga, usted es de las personas que yo he escuchado que ha dado con el ha dado ahí con el punto donde tiene que ponerse el punto. O sea, aquí no hay coma, aquí es el punto donde está. Y hablando de Arroyo Chuela, porque usted ha dicho la realidad. Don Adolfo, usted ha dicho la realidad y la verdad de lo que está ocurriendo aquí.
Y yo, es importante que lo entiendan. Muy importante ustedes que me escuchan fuera de Puerto Rico, que tienen una relación sanguínea y emocional con Puerto Rico. Los que son independentistas, pues muy bien, la independencia no se gana estando en Estados Unidos, by the way, se gana estando en Puerto Rico. Bien, los que son estadistas, lo mismo, la estadidad no se gana estando en Estados Unidos, se gana aquí, votando. Pero no pueden votar. Y pueden expresar sus posiciones con sus amigos, con sus vecinos, con sus señores. La solución inmediata es lograr que los puertorriqueños que vivimos aquí y los que vivimos aquí, y para hacer una definición real, los ciudadanos americanos que vivimos aquí, que nos permitan contestar una pregunta sencilla. ¿Gustaría?
Wow.
Si nos permiten esa pregunta, nos la ponen en una papeleta, el resultado va a revelar una de dos cosas. Hay un sólido Estados Unidos que asumir una mayoría absoluta por el sí.
Se nos fue por ahí, don Adolfo, lo escucho lejito.
No, en una forma mayoritaria. Ya se logró una mayoría, se puede llamar exigua, tímida, pero se logró una mayoría. Y esa mayoría reflejó con 53% que querían que exigiera la estadidad. ¿Y qué pasó? Exacto. Los proyectos de estadidad que estaban corriendo y que están corriendo se quedaron cumpliendo las consecuencias que hemos visto en los últimos 30 años. Ahora bien, si logramos que se nos consulte, quiero poder votar por el presidente. No tengo duda que podría haber mucho más que un 53%. Y eso no es cuestión de estatus, es cuestión de pelear un derecho. Y si tengo el derecho, que decida el Congreso si lo va a tan siquiera considerar. Si no lo considera, amigos estadistas, tienen problemas el movimiento de la estadidad. Entonces, que habíamos que estar repitiendo la famosa frase de Carlos Romero Garcedo: me da la estadidad, me da la independencia. Y la famosa frase municipal del dinero, no sé yo, don't push it. Vamos a ver el Biden. Si no baila, bueno, quedamos sin orquesta. Pero hay que hacer algo. Y mi reclamo, mi petición, mi petición, no gusta esa palabra humildad, porque nos ha llevado al fracaso político. Tenemos que forzar para que localmente se nos permita contestar si nos interesa poder votar por el presidente. Máxime cuando ahora tenemos una papeleta de embuste que se va a presentar en las elecciones de 2024 para votar simuladamente. La estrategia, y me atrevo a decirlo categóricamente, es la estrategia más estúpida que puedo pensar, porque Puerto Rico va a quedar retratado como republicano o como demócrata, y de facto vamos a antagonizar a los republicanos o a los demócratas de Estados Unidos que tienen el control de los cambios políticos de Puerto Rico.
Muy interesante eso. Oiga, Adolfo, y eso ya es parte de lo que usted ha estado trabajando en estos meses, y yo creo que aquí se le va la vida a los estadistas si esta medida que usted está llevando,
corriendo a buscar esto.
Exacto, exactamente, eso es lo que digo yo.
Pero es que se ha aprendido en el lenguaje político del elector de la calle, el del elector a pie. Se empieza a escuchar frases como: yo soy estadista, pero no soy PNP. Igual que se empiezan a comenzar frases de: yo soy estadolibrista, pero no soy popular. Y eso es un síndrome que conlleva unas consecuencias electorales. Y ya se vivió en el 2020. El que ganó, ganó por un 33%. No tiene poder político. No tiene poder político. La suma de los otros candidatos es mucho más que lo que sacó el que ganó. Que es en otro sentido y menos dramático lo que le pasa a Jesús Manuel Ortiz, que gana la presidencia del partido, pero la suma de los otros dos candidatos es mucho más, pero mucho, mucho más de lo que él sacó.
Oiga, y eso, que usted, me da el pie forzado, porque estaba leyendo el artículo que usted me escribió, que me envió y que lo pude ver también en el vocero, sobre el ELA americano o el ELA soberano. Y hay una parte, que dice la diferencia entre Tatito y Jesús Manuel. A ver si la puedo ver bien. Jesús Manuel es la punta del iceberg del verdadero problema del Partido Popular.
Claro.
O se peina o se hacen rolos.
Rolo. No lo quieren admitir.
¿Qué quiso decir usted con eso, Adolfo?
No lo quieren admitir, y lo dije al principio, que el cáncer es el soberanismo.
¿Es correcto?
El cáncer, oye, no tengo nada en contra de lo que profesa la independencia. Estamos hablando de lo práctico versus lo romántico.
¿Es correcto?
O sea, todos tenemos dentro de nuestra fibra un mayor o menor grado de independentismo, puede ser de los deportes, puede ser en las artes escénicas, puede ser pero la realidad es que ya se grabó en piedra la relación y dependencia de Puerto Rico con los Estados Unidos. Óigame, y no es vergonzoso, porque la relación y dependencia de muchos estados federados es igual económica y históricamente. Miren a Hawái, miren a Alaska, miren a Nuevo México. Señores, son muchos los estados que el sistema federado los mantiene y los mantiene vigentes como una alternativa de convivencia. Y esa es la Unión Federada de los Estados Unidos. Y no tengo nada en contra de la estadidad. De hecho, me atrevo a decir categóricamente que de ocurrir un cambio en Puerto Rico, que la gente lo pida mediante el voto, ¿okay? No es cabildeando y trayendo legisladores a Puerto Rico a pasear en helicóptero, no. Y levantando dinero, que todos vienen a buscar dinero y después no hacen nada. La única forma es abrumadoramente votando. Y la estadidad, en un proceso santificado, perdóname por la expresión, por la democracia de la participación electoral, fue el del 2020, sacamos 53 puntos. Miren, y yo voté sí por la estadidad. Y no soy estadista. Pero
sí, ¿cómo fue eso, Adolfo? ¿Usted votó sí?
Voté que sí.
¿Usted votó sí?
Para corte bloque. Y se probó. Se probó. 53 no le hace cosquilla. Ahora, si sacamos el 80, como tenemos en una encuesta que hicimos hace unos cuantos años, que están a favor de que se nos permita poder votar por el presidente, esos son otros 20 pesos. Y si sacáramos un 80 y se lo notifique, porque habría que notificar el resultado a Estados Unidos. Esa papeleta de embuste hay que notificársela a Estados Unidos. Y que vamos a decir, mire señores, tuvimos una papeleta de embuste aquí y ganaron los demócratas. ¿Quién va a ser el que va a llevar ese mensaje? O sea, es tan estúpido, perdona la expresión, de los que radicaron la ley y la mantienen viva, aunque les digo, hay algunos, el que la radicó escribió una columna en el vocero diciendo que iba, que tenía que ir primero el voto presidencial, y se llama Johnny Méndez, pero ahora no habla porque están en la pelea de quién está a favor de Jennifer y quién está a favor del gobernador. Entonces ahora están todos ubicándose porque uno de los dos va a prevalecer. Y están ubicándose a ver cuán bien o mal quedan por haber respaldado a uno de los dos. Y eso está bien, ese esa es la vergüenza de la vida del político activo, ¿verdad? Que sus convicciones están sujetas siempre a la comodidad de funciones.
Wow. Oiga, ya se me ha agotado un poquito el tiempo, pero no me puedo ir sin preguntarle cómo va el movimiento Amigos del Voto Presidencial.
Bueno, Amigos del Voto Presidencial ha hecho múltiples gestiones individuales con figuras de los dos partidos que tienen control, no tienen control, pero que tienen la mayoría individual de los votos en la legislatura.
Wow.
Ya una de las candidatas que está en la controversia para ser candidata a la gobernación por el PNP, la comisionada residente Jennifer González, se expresó públicamente solicitando que se derogue la papeleta simulada. Obviamente eso nos abre la puerta para decirle ok, porque se derogue la papeleta simulada, ella es muy inteligente, ella sabe que las probabilidades de que prevalezca el demócrata le crearía a ella un caos de relaciones. Un caos de relaciones si desiste de correr en una primaria y prevalece su aspiración a continuar en la comisaría, lo cual sería muy probable que gane, pues estaría en una situación bien incómoda, porque estaría el Puerto Rico retratado como demócrata. Por otro lado, si prevalece el republicanismo, pues ya tendría una posición privilegiada, entre comillas, pero eso no es cierto, porque hemos tenido gobernadores del PNP, en realidad el único que se ha identificado con el Partido Republicano, que yo recuerde, obviamente en el origen fue don Luis Ferré, en paz descanse, y el licenciado Luis Fortuño. Pero los otros dos incumbentes, Romero, demócrata, y Pierluisi, demócrata. O sea que desde el punto de vista histórico de gobernación tenemos 50-50.
Y Pedro Rosselló, demócrata también.
Pero las últimas expresiones que han habido en contra de que Puerto Rico sea demócrata son consecuencias de la actividad verbal antagónica del presidente Trump. Pero eso es otra historia. Pero nada, amigos, por favor, los que escuchan el programa y tienen familia y amigos aquí, pregúntenle si están conscientes de que va a haber una papeleta de embuste. Y podemos jugar una trivia entre amigos y le apuesto que la mayoría de los que ustedes le van a hacer esa pregunta no saben que esa papeleta está en ley y que está dentro del código electoral. El famoso código electoral que se está revisando y no tocaron ese tema. No lo tocan.
Eso es muy
bueno, amigo. Yo creo que ya tenemos que despedirnos.
Bueno, Adolfo, un abrazo, pero antes que usted se me vaya, no me puede dejar sin su frase, porque esa es la frase que todo el mundo, me la pidieron ahora mismo, mi sobrino me dijo que no se vaya sin decir su frase, por favor. Que eso es,
pues es sencilla. Y es muy triste, porque es una realidad. El dinero es cobarde, el capital no tiene patria. Y las corporaciones no tienen corazón.
Wow. Qué triste, pero es la realidad. Muy cierto. Buenas noches, Adolfo. Un abrazo, siempre para usted. Y ya os tendremos prontamente. Un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Adolfo Granz. Cada vez que yo pongo a Adolfo Granz aquí, yo me pregunto. Y siempre me lo he preguntado. ¿Por qué Adolfo nunca ha corrido para un puesto político? La contestación es muy sencilla. Porque no podía hacer esto que hace. Y muchos a veces me han dicho, mira, que Adolfo. No. Lo que pasa es que él está hablando en arroz
y Habichuela, está hablando la realidad. Y hay muchos puertorriqueños que no aceptan la realidad. Y cuando escuchan a una persona como él hablando de esta forma, y sí, piensen, me sorprendió cuando dijo que votó por la estadidad. Así que es increíble. Y yo, pues, exhorto a las personas que es el momento, como escuché una vez a Rubén, cuando usted vea pite de la basura, yo entiendo que hay muchos que hay que pitarle. Y hay que muchos que tienen que pasarle la factura. Especialmente a ti, Tati Fernández. Especialmente a ti, que me dices con la persona equivocada. Y desde un principio, desde las elecciones, yo había comentado que esto iba a ocurrir. Vamos a una corta pausa, señores, porque el pecho se me pone, me da encima de pecho. No se me detiene nadie, que ya viene por ahí el representante independiente, presidente de la Comisión de Energía, eterno, porque lo eligió el pueblo de Puerto Rico, no tu tatito. Luis Raúl Torres.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerden que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y a través de nuestras 12 podcasts.
Wow.
Parece que fue ayer, ¿verdad? Y ya estamos hoy a 2 de septiembre, como se fue este mes. Oigan, y ya están poniendo los adornos de Navidad en las tiendas. Increíble. Ya con nosotros, señores, una persona que se goza la Navidad, se goza todo, porque es una persona que tiene unos sentimientos hermosos, es un ser espectacular, y siempre que lo tengo, pues me recuerda a mi querido hermano, porque los dos son iguales. Tienen el mismo sentido de humor y lo mejor que tienen, diferente a mi hermano que tiene pelo blanco. Con ustedes, el pastor Rubén Machado.
Buenas noches, Rubén. Saludos, Willy, saludos a ti y a todos los hermanos, amigos míos que están en sintonía. Oye, tengo el pelo blanco, pero no me lo pinto, por si acaso. Hay una cosa que junta a la gente, yo no sé cómo es, pero se está juntando una cremicia, una tontería para que el pelo blanco le parezca.
Coja fuerza.
Después tú lo ves.
Oye,
cuentan con
estas cositas ahí. Eso es así.
Dime.
Oye, Rubén, estuvimos a Adolfo Granta presente como ahora, y de verdad que cada vez que tengo a Adolfo, me hizo una pregunta al aire, y es, ¿por qué no se ha tirado para una posición política? Y yo mismo me contesté y yo dije, bueno, porque si él hiciera eso, no fuera como es él, que va al grano y dice las cosas como son. Y lamentablemente a todos estos populares, estos estadistas, esta es la triste realidad de un sueño que no existe.
Sí.
Que, como decía Juan Manuel García Pasadagua y Benny Frank, dicen eso. ¿Qué parte ustedes no entienden que no nos quieren? Eso es muy cierto, pastor. Siga por ahí en lo que consigo aquí al representante Luis Raúl. Adelante.
Sí, está bien. Yo lo que hubiera querido saber es cómo fue esa reunión del gobernador con la comisionada y el representante del Comité de Agricultura Federal, porque con esas tensiones que hay entre medio de ellos dos y con mucha gente en Puerto Rico. Y oiga, y no nos dejemos coger de tontos. O sea, por lo que están habiendo tensiones es porque el grupo que se está aprovechando ahora de los gobernantes de turno, los que están en el poder, lo más seguro no se van a aprovechar de los próximos que vengan. Entonces, pues ante eso tienen que empezar la política nuevamente a desacreditar, a sacar cosas que no sean ciertas y a, como decían allá en Quebradilla, a tratar de achacarse de ellos los milagros que no son de ellos. Y eso siempre lo hemos visto en la política. Pero estaba escuchando a don Adolfo, y te voy a decir, dijo una verdad grandísima, pero él no se va a meter en la política porque él sabe que la política va a encontrar a gente que lo que quiere es para ellos y no para los demás. Y cuando uno tiene eso, pues es mejor quedarse uno dentro a la trinchera, como hizo nuestro y ha hecho nuestro buen hermano y amigo Jorge Seigo.
Eso, oye, Rubén, ya con nosotros está el representante independiente, presidente de la Comisión de Energía, porque a mí me da la gana. Porque a mí me da la gana, ¿ok? Lo repito, con nosotros, representantes, Luis Raúl Torres, mi presidente eterno, porque el gobierno de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, lo eligió a él. Y a mí me importa tres pepinos el presidente Tatito Hernández. A mí me importa el pueblo, que fue el que lo puso ahí. Que fue, ha sido la persona que se ha batallado, que se ha guerrillado con toda esta gente, ha puesto las cosas como son. Así que, señor Tatito, usted bregó chiquistal a lo Villa Palmera. Adelante, representante, buenas noches.
Muy buenas noches, Willy, buenas noches, pastor, buenas noches a todo el público que nos pueda estar escuchando aquí en el archipiélago puertorriqueño, como allá en otros países y en los Estados Unidos, que sé que también los escuchan ustedes.
Amén. Buenas noches. Contento de escuchar y saber que están bien. Y para adelante, como te dije en un mensaje que te envié, o sea, eso es una pajita que le caen a la leche.
Bueno, es importante recordarle a la gente las cosas, ¿verdad? No es la primera vez que a mí me tratan de acallar, castigándome con quitarme comisiones y presupuestos. Eso me sucedió junto a otros 5 compañeros populares y una compañera popular, que los voy a mencionar por nombre para estar en el récord. Nos pasó a Luis Vega Ramos, Manuel Natal, Piti Gándara, que en paz descanse, Carlos Vargas Ferrer, que en paz descanse, a Ángel Matos García, y a este servidor, cuando los 6 votamos en contra del IVA del 16% y del IVA del 14.5% y después del IVA del 12.5% porque lo fueron bajando, que quería imponerle Alejandro García Padilla, Jaime Perelló y Rafael Tatito Hernández. Digo Rafael Tatito Hernández porque era el que trabajaba esos proyectos en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y que nosotros nos opusimos a que se impusiera ese IVA porque con un estudio técnico que yo había solicitado Servicio Legislativo de que se compararan los IVA en otras partes del mundo y el sales tax en varios estados de Estados Unidos y cómo eso iba operando y cuál era el proceso de regresión que ese tipo de impuesto creaba sobre la clase media trabajadora y la clase pobre, que eran los que más se iban a afectar con un IVA en todos los servicios, en todos los renglones de servicios y productos, pues no nos quedó a nosotros que votar en contra de eso. Y se lo advertimos que no lo bajaran el proyecto, porque si lo hacían le íbamos a votar en contra. Ellos se creían que no nos atrevíamos y los seis votamos en contra, colgamos el IVA y nos quitaron las comisiones y nos quitaron los presupuestos. Y por el resto de ese cuatrenio, por dos años de ese cuatrenio donde estaba Alejandro de gobernador y estaba Jaime Perelló de presidente de la Cámara, nosotros estuvimos sin comisiones, con excepción de Piti Gándara y Ángel Matos, que le volvieron a pedir las comisiones por una carta a Jaime Perelló y él se las dio, porque él me dijo a mí, ah, pídeme la comisión para atrás que yo te la voy a dar. Y yo le dije, pues usted está equivocado, usted me las quita, usted me las devuelve, yo no le tengo que pedir a usted ninguna comisión.
Sí.
Y todo porque uno usa su conciencia, su evaluación, su ejecución de lo que es el derecho al voto en representación de los constituyentes, pues lo quieren castigar porque ellos quieren imponer su criterio. Y en este caso, Rafael Tatito Hernández viene con una historia de que él me está quitando la comisión, anunciándolo desde el estrado porque ni siquiera lo había conversado conmigo como una deferencia o como algo de que vamos a dialogarlo, ¿no? Simplemente cuando subió al estrado, después que colgaron a la nominación de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, en lo que se llama notificaciones al cuerpo, él dijo que tenía que hacer una notificación y la notificación era preguntarme a mí si yo iba a regresar al Partido Popular, porque yo que le había dicho a él que si cambiaba el presidente del Partido Popular, yo regresaba al partido. Lo cual es totalmente falso, porque todos los medios que me han entrevistado a mí, incluyendo este programa, William, ustedes saben muy bien que yo siempre le he dicho a ustedes que yo no regreso al Partido Popular.
Sí.
Que tampoco me voy a afiliar a ningún otro partido, que yo voy a ser candidato independiente. Si aspiro a algún puesto electivo en las próximas elecciones, lo voy a hacer como candidato independiente por acumulación. Así que es una embeleco, una mentira que él se saca del bolsillo para justificar el quitarme las comisiones, que la verdadera razón que por la que él me está quitando esas comisiones, solamente te voy a dar un adelantito porque yo voy a hablar de eso en detalle en los próximos días, es que él me está quitando las comisiones para que yo no fiscalice el contrato de Genera PR.
Oh, interesante.
Sí.
Sumamente interesante.
No es por ninguna otra razón. Mira, eso fue martes en la sesión. Yo había citado a Genera a Luma y a Genera, Luma por la mañana y Genera por la tarde, desde el jueves de esa semana, la semana pasada, para unas vistas públicas donde tenía que venir Luma en la mañana a rendir cuenta de los proyectos que estaba desarrollando para mejorar la red eléctrica en detalle. De igual manera, en la tarde tenía que venir Genera a presentar todo lo que estaban haciendo las plantas generatrices, que qué cosa más curiosa, que dos días antes que eso ocurriera, viene Tatito y me quita las comisiones. Y Genera estuvo luchando conmigo para no darme la información, diciendo que no entendía lo que yo le estaba pidiendo, etcétera. Sin embargo, el jueves le dan en exclusiva al vocero toda la información que yo le había solicitado a Genera en un requerimiento de información. Y se lo puedo presentar a ustedes, el requerimiento, y al pueblo de Puerto Rico, para que vean que todo lo que salió en el vocero es lo que yo le estaba pidiendo a Genera en esa vista. Al vocero ellos se lo informan y el vocero no le puede cuestionar. Si ellos hubiesen venido a la vista, yo los podía cuestionar porque yo tenía otra información para comparar lo que estaban diciendo.
Sí.
¿Eh? Sin embargo, dos días antes, el presidente me corta la cabeza y me saca de la presidencia de la comisión. Y él dice que es porque yo no quiero regresar al Partido Popular. Sin embargo, o se le olvidó, o como era un subterfugio, no me quitó de la presidencia de la comisión de la capital, Bayamón, Aguabuena, Guaynabo y Cataño. Esa no me la quitó. Entonces yo me paro y digo, señor presidente, a usted se le olvidó
que yo también presido esta comisión, pero para que no me la tenga que quitar, yo se la estoy entregando.
Sí.
Así que mira el embuste que él utiliza desde el estrado.
Y que supuestamente es un ingeniero eléctrico el que bueno, cogió la comisión.
A mí me da gracia eso, porque yo no sé si el compañero ingeniero, para que lo sea, ¿verdad? Tú entras a la página de la Cámara y buscas la biografía del compañero, lo que habla es que él ha sido abogado toda la vida. O sea, desde que se graduó de la universidad lo que ha fungido es como abogado. Y era presidente de la legislatura municipal de Villalba. Según me han informado, porque no lo dice en su biografía, a lo mejor ahora lo añaden cuando oigan este programa, en su biografía no dice allí que él es ingeniero eléctrico. No lo dice. La información que yo tengo es que él tiene un bachillerato en ingeniería eléctrica de la Universidad Politécnica, pero que no ha revalidado como ingeniero, ni está licenciado como ingeniero, ni pertenece al Colegio de Ingenieros de Puerto Rico. Pero aún así, si pertenecía a eso, pues fenómeno, qué bueno. Pero ¿qué tiene que ver eso con el trabajo y el desempeño de 2 años y medio que yo he llevado fiscalizando a Luma, que lo llevé hasta el tribunal, le gané el caso para que entregaran toda la información, que lo he fiscalizado adecuadamente a la saciedad, que conozco el tema al dedillo, porque me lo he estudiado, que él, aunque sea ingeniero, tiene que venir a estudiar cómo es que funciona todo ese proceso? Y qué bueno, mira, yo no tengo ningún problema que él me quite las comisiones, porque él es el oficial administrativo de los procesos legislativos en la Cámara, y las comisiones las preside quien él entienda que las debe presidir, porque son puestos de confianza. Pero que no sea mentiroso, que no diga que es porque yo no quiero volver al Partido Popular. Porque se le va a estirar la nariz como Pinocho.
Y quién sabe si está más.
Oye, Rubén y representante, yo voy rapidito. Yo tuve hace unos minutos aquí a el señor Adolfo Kranz, sí, que estaba hablando sobre un movimiento que hay. Y dijo algo de usted que realmente es muy cierto. Y como escuchándolo usted, él dijo que el problema que tiene Tatito no es usted, es Tatito. Porque exactamente, y que usted siempre ha demostrado su norte, siempre ha demostrado hacia dónde se dirige. Que usted se fue en contra de los propios suyos por el bienestar del pueblo.
Mira,
y que él lo conoce, mira, usted muy bien, que lo conoce
bien desde que él era esposo de doña Silva y trabajamos la campaña en San Juan, y sabe cómo yo pienso, y él ha compartido conmigo sus ideas, en las cuales yo le he dicho a Adolfo, yo entiendo tu idea del voto presidencial y todo eso, pero es que el voto presidencial en la Constitución norteamericana, donde único se da, es en los estados. Se han unido a la Federación de Estados Americanos de los Estados Unidos. No hay ningún territorio al que ellos le vayan a dar el voto presidencial. Y él siempre ha luchado por eso y yo lo respeto por eso. Y hemos mantenido igual que he hablado hasta esos temas también con don Blanco Pí, el dueño de la emisora Borinquen Radio, que antes era Guapa Radio, que es un fiel creyente de la estadidad fuera del PNP, porque él no se identifica como PNP, se identifica como creyente en la estadidad. Y tenemos una excelente relación, o sea, somos puertorriqueños con distintas visiones de cómo resolvemos el sistema de gobierno de nuestro país. Y él me conoce y qué bueno que él dio ese testimonio de mí ahí, porque él sabe lo firme que yo he sido en mis creencias y en mis posturas cuando las asumo. En ese sentido, el presidente usa un subterfugio por 2 razones. Primero, porque no quiere que siga supervisando el contrato de enero. Ustedes se van a enterar el detalle que yo tengo sobre eso. Sí. Y segundo, que él se molestó también porque yo favorecí la postura de Jesús Manuel Ortiz en el asunto del código electoral, porque entendía que lo que estaba tratando de aprobar Tatito Hernández con Turbenio, con Pierluisi y con Edwin Mundo es nefasto para la democracia puertorriqueña. Y lo dije públicamente y dije que si ellos habían votado en contra de lo que había decidido la Junta de Gobierno de su partido, que era mi partido, el Partido Popular, pues obviamente hay unas medidas disciplinarias. Cuando yo voté en contra del IVA, me quitaron las comisiones y me bajaron el presupuesto. Entonces, ¿cómo él pretendía ir por encima de una decisión de la Junta de Gobierno de su partido y que no hubieran medidas disciplinarias contra él y los otros 13 que lo siguieron. Bueno, pues se enoja también por eso. Pero la realidad que hay aquí es que, ¿cómo tú vas? Yo nunca había visto, yo llevo 44 años de militancia en el Partido Popular. Me separé hace un año y tres meses del Partido Popular, me hice independiente por una jugarreta que hizo José Luis Dalmau y Javier Aponte Dalmau y los otros 10 senadores populares, que luego de haber acordado en la conferencia legislativa que tres proyectos que habíamos enviado para allá para cambiar las leyes de las alianzas público-privadas y todas esas cosas bajo el contrato de Luma, después que se acordó que se iban a aprobar en el Senado, las colgaron, y eso para mí colmó la copa. Y más que yo estaba molesto también por lo que estaban haciendo, por la forma en que estaban llevando la redistribución electoral en los distritos representativos, que estaban afectando el distrito 2, por el cual yo no iba a volver a correr porque yo había decidido no ser más legislador de distrito. Si me hubiese quedado dentro del Partido Popular, iba a aspirar a un cargo por acumulación. Pues destruyeron también el distrito. Así que en ese sentido, eso colmó la copa, y yo decidí ese día desafiliarme del Partido Popular hace un año y tres meses. Así que el presidente de la Cámara lo sabe bien. A mi oficina me visitaron Carmen Maldonado, que es la alcaldesa de Morovis, candidata a presidenta del Partido Popular, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, candidato a presidente del Partido Popular, y Jesús Manuel Ortiz, legislador y candidato a presidente del Partido Popular, cuando estaban en primaria. Los tres se reunieron conmigo en mi oficina y los tres hablaron conmigo de cosas que, ¿verdad?, en las que podíamos coincidir, y si yo iba a volver al Partido Popular. Y yo le dije, mira, yo no voy a regresar al partido, pero yo estoy en la mejor disposición de colaborar con cualquiera de ustedes que salga electo presidente en cosas que sean de beneficio al país. Pero se los dije a ellos que yo no iba a regresar, que lo podía pre-. Así que mira cómo se trepa este señor al estrado presidencial y deshonra la verdad al decir que yo le di a él que si cambiaban el presidente del partido, yo volví al Partido Popular. Eso era un relajo que tenían los legisladores populares que seguían a Jesús Manuel Ortiz diciéndome, cuando Jesús sea el presidente, tú vuelves porque ya no va a estar Dalmau. Y yo decía, es que no tiene que ver con Dalmau, tiene que ver con muchas otras cosas.
Exacto. Sí. Sí. Como que estaban tratando de ponerlo todo en esa canasta, a ver si tú cedías.
Sí, porque o sea, no se dan cuenta que hay unas convicciones ideológicas, que hay unas convicciones de vida. O sea, yo no puedo estar con un liderato que se parece tanto al liderato del PNP en el neoliberalismo, que lo que quiere decir es que creen que todo se debe privatizar y entregárselo a los grandes intereses de capital. Favorecido por la ley 22, que son los billonarios que vienen aquí y están comprando propiedades para desplazar a la gente pobre de nuestras comunidades. No proteger nuestras costas y nuestras playas, que si Eliezer Molina y su grupo no lo estuvieran haciendo, nadie lo estuviera haciendo, que es la verdad. A mucha gente le molesta Eliezer Molina por la forma como habla, muchas veces agresiva, pero él y su grupo son los que han salvado muchas playas aquí y las costas, y eso hay que reconocérselo. Entonces, cuando están favoreciendo a los de la ley 22, a los que están acabando con nuestras playas y costas para hacer los grandes hoteles y grandes mansiones, cuando están favoreciendo la privatización de los servicios esenciales como las autopistas, como son servicios de educación, como son los servicios de energía eléctrica, y por ahí dicen que van a privatizar más peajes. Pero entonces, cuando todo eso se está dando y el Partido Popular lo que propone es lo mismo que el PNP, pues yo no puedo estar ahí.
Sí. Entendemos el punto de vista y estamos de acuerdo, porque entonces no hay diferencia. La única diferencia que hay entre uno y otro es
la bandera.
La bandera
la insignia.
Y la insignia, nada más. Sí.
Imagínese si es tanto similar que Tatito está por ahí, un video que yo puse en las redes y otra gente tiene en las redes, que él sale hablando, el junte bueno, los PNP y los populares. Entonces se junta con Pedro Pierluisi y Edwin Mundo para ir por encima de su partido en el código electoral. Edwin Mundo va al programa de Jugando Pelota Dura y dice que él está dispuesto a aceptar a Tatito Hernández como candidato del PNP en Dorado sin primaria.
Y Carmelo Río también lo dijo, y eso le costó la secretaría del partido.
No, eso no es lo que le costó a Carmelo Río,
Carmelo. Es el vacilón que le tiene, él.
Más tardecito ustedes se van a enterar por qué Carmelo deja la secretaría del PNP.
Oh, sí, bueno. Yo
lo que alega que es porque va a aspirar nuevamente a un escaño, quizás por acumulación al Senado.
Ajá.
Pero la información que circula es otra, ya algún día se enterará.
Bueno, no tiene respaldo del alcalde de Bayamón, según lo que escuché.
Bueno, por eso es que él va a coger por acumulación.
Sí, porque no tiene respaldo por el alcalde, y eso deja mucho que decir de él. Y su labor que ha
pero lo que yo le quiero decir a ustedes es que el país entero tiene que empezar. Yo sé que va a haber gente que son fanáticos y que no importa quién sea el candidato del PNP o del Partido Popular, ellos van a votar por ese punto.
Sí.
Pero hay un pueblo pensante, hay muchos populares pensantes, muchos PNP pensantes, porque me escriben constantemente, me los encuentro en la calle constantemente, que están diciéndome, mire, yo soy PNP, yo no voy a votar más PNP, yo voy a votar candidatura. Otros que me dicen, yo soy popular y yo voy a votar por usted, los respeto, los admiro. Me lo dicen por escrito, me lo dicen verbalmente, me lo dicen donde quiera. ¿Por qué?
Sí.
Se está empezando a dar cuenta y está creando conciencia de que ya no deben de seguir votando bajo la insignia, una sola cruz bajo la insignia X o Y, sino que tiene que empezar a mirar a las personas que están ahí, no solamente por lo que dicen, sino por las acciones que han hecho. Mira, parte de mis acciones, yo voté en contra del IBU del 7% que propuso el PNP, que fue Pedro José Yo, José Aponte, que ustedes lo entrevistan aquí muchas veces, y Kenneth sí. McClinton, porque el proyecto del IBU del 7% es un proyecto radicado por los PNP. Y Aníbal, cuando ellos lo aprueban, se lo firma. Que después hubo la disyuntiva que, no sé, yo decía que era de un 4.5%, y Toñito, en una trampa con Aníbal, Toñito Silva, en un conturbenio con Aníbal, lo hizo de tal manera que sumaba 7.5.
Continúe.
Yo le voté en contra de ese IBU dos veces, cuando se aprobó en la Cámara y cuando vino con enmiendas del Senado. Yo voté en contra del IBU porque sabía que era terrible para la economía puertorriqueña. Y voté en contra del IVA de Alejandro García Padilla. Y voté en contra de la segunda crudita de Alejandro García Padilla. ¿Mm?
Sí.
De eso es que se trata. ¿A quién uno defiende? Si defiende al partido exclusivamente o si defiende el bienestar común del pueblo.
Sí, sí. Exacto. Es que a fin de cuentas esa es la razón de estar ustedes ahí, representar al pueblo correctamente.
Pero algunos entienden que ellos están ahí para enriquecerse, otros entienden que están ahí para favorecer lo que diga su insignia, su partido, otros entienden que están ahí para aplaudir como foca.
Sí.
Y otros sí. Están ahí por ser lame tuerca.
Y yo
no soy ninguno de esos.
Sí. Oiga, representante, aquí entre usted y yo, Carlito o Tatito,
yo te voy a contestar. Yo te voy a contestar eso de esta manera, está bien fácil. Tatito López y yo nos conocemos desde la Juventud Popular, cuando yo era presidente de la Juventud Popular, para el 1983, que fui electo presidente de la Juventud Popular en todo Puerto Rico, en una asamblea en Barranquita. Y Carlito era de la Juventud de Dorado, él y otro muchacho, que ahora no recuerdo el nombre, que eran de apellido Vargas, que también era ayudante del alcalde Papiño, los dos eran ayudantes del alcalde Papiño. Desde ahí, y Carlito y yo fuimos con discípulos en el Colegio Regional de Bayamón. O sea que nuestra amistad viene de muchos años y nos conocemos. Para que tú tengas otra noción bien clara, hace como 9 años que la esposa de Carlos López, que trabajaba con otros legisladores, pasó a trabajar en mi oficina, la primera dama de Dorado, es la administradora de mi oficina. Yo creo que con eso te contesto.
Sí. Wow. Bueno, no, olvídese que ya usted me contestó. Y yo me acuerdo que usted me contestó que cuando aquel conflicto de ellos dos, que siempre así, ese conflicto lleva años. Sí. Usted me decía que usted estaba, y usted, corríjame si estoy mal, que usted estaba en el jamón del sándwich en ese momento.
Bueno, es que, recuerda, yo nunca he querido meterme en las controversias públicas de ellos dos.
Es correcto.
Primero uno porque es presidente de la Cámara, compañero de trabajo, amigo no es, pero compañero de trabajo. ¿Ah? El otro no es compañero de trabajo mío, pero ya yo te dije el grado de amistad que tenemos y desde cuándo nos conocemos.
Sí. Wow.
Hay una diferencia muy grande.
¿Ah? Wow.
Hay una diferencia muy, una diferencia y una diferencia muy grande.
Hay una diferencia de la tierra al cielo y una diferencia infinita.
Sí. Sí. Oiga, y eso súmele a lo que el pronóstico que se viene por encima del Partido Popular, porque aunque no quieran aceptarlo, representante, eso usted me corrige, usted conoce más que yo de esto, ya este partido está dividido.
Popular hoy, ¿cuántas eran las tribus del pueblo de Israel? Eran 12, ¿verdad?
12.
Pues ya, yo creo que el Partido Popular está tratando de competir con eso, pastor, ¿sabe?
Sí, hace tiempo.
De llegar a 12 tribus. Ya van por 4 o 5. Sí. Así que todavía le faltan.
Sí.
Mientras estén en esa tribu, hay una gran enseñanza de los romanos que decía, divide y vencerás.
Sí.
Los romanos cuando iban a la guerra dividían al enemigo para poder vencer.
Sí. Sí. Y eso mismo es lo que está sucediendo en Puerto Rico. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue que Tatito se sentara con Edwin Mundo a negociar lo del código electoral.
Imagínese el hombre que fue responsable de todas las nébulas del proceso electoral en las pasadas elecciones, en la unidad 77, y con el voto adelantado.
Exacto.
Por correo y a domicilio, que hizo todas las trampas posibles y habidas por haber, esa unidad 77, que hoy todavía todo el mundo siente, una gran mayoría del país siente que le robaron la elección a Charlie Delgado allí, que se la robaron a Manuel Natal en San Juan.
También.
Y casi nos tumban varios escaños, porque mire, la noche de las elecciones yo gané por 500 y pico de votos la noche de las elecciones, mi distrito.
Sí.
Y en esa unidad 77 terminé por 134 o 138 votos.
Sí, lo mismo pasó, si mal no me acuerdo, con Johnny Méndez también allá en Fajardo.
Con Johnny Méndez, que había perdido y después terminó ganando. Con este Oscar Morales, que había perdido y terminó ganando.
Exacto, también, sí.
Jesús Santa por poco le tumban el escaño también porque llegó por 100 y pico de votos también.
Sí.
A Jessica
y aparecieron una papeleta fatura ahí.
No, pero tú sabes lo que, ¿cómo tú me vas a decir que una papeleta de lo grande que es la papeleta de gobernador o legislativa, lo grande que son, que se echaban en un sobre pequeñito? Tú traes una papeleta que no tiene ni un doblez y dice que fue que la se tiró la papeleta.
Sí, milagro.
Milagro.
Sí.
Ese estaba como el milagro de los panes y los peces.
Exacto.
Pariendo papeletas.
Por eso es, representante, que me llama mucho la atención.
Con esa persona, que fue el que hizo todos los cambios de los reglamentos y todo, con aquel que era comisionado electoral, Eligio algo, que después lo mandaron para educación y de allí lo sacaron, y lo mandaron para obras públicas y de allí lo sacan también.
Sí, sí.
Hicieron todas las trampas vida por haber, cambiando las reglas de juego de recuento, todo allí, y cuando los comisionados de los demás partidos se oponían, venía el presidente de la comisión, Colomer, y se oponía, y entonces querían que le confirmaran a Colomer de presidente. Miren eso.
Sí. Sí.
Entonces con esa persona es la que Tatito hace alianza, es un tebuero.
Exacto, y eso es lo que me llama la atención. Cuando a él se va a ir a correr para alcalde por Dorado, juntarse no con alguien del Partido Popular, sino juntarse con alguien en una elección que es interna del Partido Popular,
con alguien que tiene la reputación que tiene Edmundo.
Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes solamente para que ustedes la analicen, ¿verdad? Y el pueblo la analice.
Ajá.
Hasta ahora, ¿cuál es la fiscalización más agresiva que se ha llevado contra el gobierno de Pierluisi en la Cámara?
La comisión que tú presidías.
La que yo he hecho con la situación de la energía eléctrica.
De energía eléctrica.
Y los contratos de alianza público-privada, ¿correcto?
Sí, sí.
Ajá. ¿Y qué pasa si el gobernador le dijo a Tati, pues sácame a Luis Raúl de ahí, nosotros te ayudamos en lo que sea?
Exacto. Por eso es que por ahí que voy. Por eso es que se junta con Edmundo para hacerlo. Entonces, don Adolfo dijo algo que de lo poco que escuché, porque tenían otra conversación, dijo que una de las cosas que Jesús Manuel tranza fuera del directorio es porque Tatito había buscado 34 personas del directorio, cal de la presidencia, a Jesús Manuel.
Yo no lo dudo, pero como Jesús Manuel es más hábil con la gente que tiene, Jesús Manuel lo que dijo, no, vamos para el Consejo General.
Sí.
Que el Consejo General tiene 500 miembros. Y ahí el gas pela. Y entonces, ahí Tatito se dio.
Sí. Yo, bueno, desde un principio tú estabas ahí cuando eso, pero como que los que veíamos la situación desde afuera, sabíamos, o por lo menos pensábamos, teníamos un sentimiento de que Tatito Hernández en la presidencia de la Cámara de Representantes iba a traer problemas.
Pero
y no lo
recuerden que él sale presidente por un solo voto de ventaja.
Sí.
Que hubo cuatro votaciones que él no podía ganar porque quedaba empate, porque había un legislador que tenía miedo de votar, que se llama Feliciano, el de Manatí, Vega Baja, Morovi. Ese muchacho estaba allí que, mire, una persona con Parkinson no temblaba tanto. Y Tatito se le sentó al lado y no lo soltaba, forzándolo, y yo me le siento al otro lado, y era como si hubiera un diablito y un ángel hablándole.
Ángel.
Yo no sé cuál es el diablito, del ángel, no voy a adjudicar eso yo. Pero, y yo le decía a él, lo único que yo le dije a él es, mira, no importa lo que Tatito te diga, no importa lo que te diga su Manuel, lo que te diga nadie, los alcaldes, quien te esté llamando. Tú tienes que hacer una introspección y tú decidir por quién tú vas a votar y vota y se acabó. Olvídate de eso, ya estoy hablándole cuando ya llegamos para la cuarta votación, porque allí pasaron muchas cosas. Y yo le dije, acaba y vota, vota como tú quieras, sal de esto, porque después que salgas de esto, para adelante, esto va a seguir cogiendo. Y la presión con el muchacho fue tanta que terminó votando por Tatito, que se había comprometido a votar con Jesús Manuel. No solamente con Jesús, sino con los alcaldes de su distrito.
Sí. Oh. Yo te digo, mira, No, como dijo Willy ahorita, a mí no me da como que el Partido Popular, con todas las que tiene en contra, va a prevalecer como prevaleció en las elecciones pasadas.
Bueno, yo voy a decir lo siguiente, como esto se ve otra vez, este horizonte, lo único que puede debilitar al PNP a que no gane, pues, y gane, no gane contundentemente, es la división que pueda haber entre una primaria, entre Yanito González y Pedro Pierluisi. Que si esa primaria se da, va a ser una primaria agresiva.
Sí.
Va a ser una primaria dura. Va a ser una primaria de graves heridas. Bueno, ya Edmundo lo anticipó. Cuando le entrevistaron en la convención, él dijo, no, que en esto hay que tratar de ser lo más sutil posible, porque siempre muere gente, siempre cae gente, que sí. Porque cuando dice muere, ¿verdad? No es físicamente, me refiero políticamente, ¿verdad?
Sí.
Y quedan heridas que no son sanables. Y esta primaria, si se diera, va a ser bien agresiva. De lo contrario, el PNP tiene un 33% de los votos de su corazón de rollo, que le son fieles a esa insignia,
Y en ese sentido, los demás partidos va a pasar lo mismo, se van a dividir, y si el pueblo masivamente, incluyendo PNP y Populares, no se mueven a votar por otras opciones, van a permitir que Pedro Pierluisi siga gobernando y vendiendo el país.
Sí. Oye, Luis Raúl, y
el Partido Popular, ¿cómo va? ¿El Partido Popular cómo va? Puede llegar hasta tercero a nivel de Puerto Rico en las próximas elecciones.
Sí. Oiga, yo quiero leerle algo a ambos, pero yo sé que ya Rubén lo sabe, lo escuchó. Pero oiga esto, representante. La diferencia entre Tatito y Jesús Manuel es la punta del iceberg del verdadero problema del Partido Popular, que tiene, como dice el refrán, o se peina o se hace en rolo. Tatito es un estadista light. Ese es el verdadero problema del Partido Popular. Don Adolfo Franz.
¡Ey, rayo, viste! ¡Wow!
Sí, sí, lo digo.
Eso
sí.
No lo dije yo, viste. Eso no lo dije yo para que no me lo acrediten a mí.
Sí, ¿sí? No, lo dijo él. Sí, es cierto. Sí.
Y entonces, fíjense qué cosa. A mí a veces Tatito me recuerda a un senador popular que se llamaba Johnny Maldonado.
Sí, ¿Johnny o Junior?
Johnny Maldonado.
Johnny Maldonado.
Y era dueño de un montón de tierras y negocios en la zona de Arecibo.
Sí, es correcto. Sí, yo me acuerdo, sí.
Era senador de ese distrito, bajo el Partido Popular. Estoy hablando para las elecciones del 80, por allá abajo.
Sí, más o menos, el 84, sí.
76 al 80, esa época.
Sí.
Y ese señor, él abogaba por el voto presidencial, por tener los congresistas en el Senado y en la Cámara, como si fuera un PNP.
Sí.
¿Qué pasó? Siguió dentro del Partido Popular con esa teoría, hasta que un día saltó para el PNP.
Sí. 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 Sí, es correcto lo que está diciendo. Yo soy de esa área. Yo soy de Quebradilla, es cierto. Me acuerdo de eso. Sí.
Si no, la gente que nos escucha, que no saben de eso, que busquen la historia.
Exacto. Por eso
que se acuerden de Castrofón. Que se acuerden de Castrofón también.
Pero Castrofón siempre fue PNP. Castrofón, lo que pasa es que siempre fue otro estadista. Y de hecho, Castrofón decía que él era el único popular republicano.
Sí.
El asunto es que Castrofón se va del partido molesto porque Sila no lo dejó ser presidente de la Cámara. Y le montaron una faena entre Sila, Ferdinand Mercado, Ferdinand Pérez, y usaron a Carlos Vizcarrondo como el eje de la situación, porque Carlos era una persona de una imagen intachable, Carlos Vizcarrondo, y lo convencen de que aspira a la presidencia con los votos que Ferdinand había conquistado para ser el presidente, pero que sabía que no le podía ganar a Castrofón. Y luego que Castrofón tenía la mayoría del caucus popular, que me incluye a mí, para que lo sepan. Luego que Castrofón tenía la mayoría del caucus popular, 18 legisladores le metieron presión y le quitaron 7 a de Castrofón, y se quedó con 11 votos y le dan los votos a Carlos Vizcarrondo. Que la historia está ahí, lo que pasa es que la gente se lo olvida las cosas.
Es cierto.
Entonces, Castrofón lo que hace es que se vuelve un tiempo independiente, luego se molesta y finalmente da el brinco al PNP y se va a coger para senador por el PNP.
Sí.
Pero en la Cámara él se quedó como independiente.
Sí, sí.
Sí, qué interesante eso, oye.
No, sí, es cierto, sí. Es que se nos olvida las cosas. Sí,
yo sé toda esa historia no porque me la contaron, sino porque la viví.
La viviste y fuiste protagonista de ella.
Y sí. Participé de muchas de esa historia.
Sí, sí. O sea, que esto que estamos viendo no es nuevo, pero no al nivel de personalismo que lo estamos viendo en este momento.
Bueno, es que lo que pasa es que hay muchos intereses cogiendo aquí.
Sí.
Y los intereses principales que están cogiendo aquí no son políticos. Son económicos.
Oh.
O sea
que detrás de toda esta situación hay muchos intereses
pero o sea, económicos. ¿Ustedes creen que detrás de los contratos de Genera y Luma, sobre todo el de Genera, no hay mucho dinero corriendo?
Seguro.
Estamos hablando de la venta del gas natural. Genera es un fronte de New Fortress para poder montar más operativo de gas natural en Puerto Rico y enriquecerse con la venta del gas natural.
Sí.
La propuesta que presentó en estos días el ingeniero Manuel Hernández, se salió en primera plana del vocero, la información que me estaban ocultando a mí, se la dieron al vocero a gusto de ellos, porque el vocero no los puede cuestionar como yo lo hubiese cuestionado como legislador, ¿verdad?
Sí.
Y Genera lo que dice es que necesita poner más terminales de gas natural temporeramente, lo que podemos migrar a la energía renovable. ¿Y quién es el que vende el gas natural en Puerto Rico?
Sí.
New Fortress, el dueño de Genera.
Sí. El cabro velando la lechuga.
Aquí hay mucho dinero envuelto. O sea, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Y entonces ellos quieren construir todo con fondos federales para que la ganancia de New Fortress sea neta.
Sí. Exacto, sí. ¿Y ahora se lo permitirán los federales?
Bueno, lo que pasa es que aquí, mira, uno puede confiar totalmente en las agencias federales que supervisan en Puerto Rico. ¿Ustedes recuerdan Cobra?
Sí.
¿Con quién se unió Cobra en Puerto Rico para defraudar durante el huracán María?
Con los mismos de...
Con una alta funcionaria
de FEMA. Sí, eso sí me acuerdo. Sí, eso me acuerdo, sí.
Y se hicieron ellos, se declararon ellos mismos culpables cuando iba a empezar el proceso para llegar a acuerdo.
Sí.
De culpabilidad.
Sí.
Entonces, yo pienso que FEMA, de hecho, ¿por qué ustedes creen que FEMA no ha querido, que le habían dicho al gobernador que le iban a traer generadores para producir 700 megavatios o más? Y solamente le trajeron para producir 300 y se han negado a traerle los otros 500.
A la misma trampa de tratar de defraudar al pueblo con el dinero de FEMA.
Bueno, lo que pasa es que FEMA sabe que si ellos le siguen cayendo más megavatios en producción de gas natural, a la larga, no se va a mover esto con la rapidez que está exigiendo el gobierno federal, energía renovable. ¿FEMA lo sabe?
Sí.
Fíjense cómo es esto. Ajá. FEMA llama al cuerpo de ingenieros, que de hecho el cuerpo de ingenieros es que trajo a Cobra, para que ustedes lo sepan.
Sí, también, exacto. Y a la otra compañía aquella que era...
Y a otras compañías, mire, FEMA trajo aquí, el cuerpo de ingenieros contrató aquí FEMA a 4 compañías para sustituir todas las luminarias en las calles, pusieron unas luminarias amarillas, supuestamente solares, que todas están dañadas. Ahora dicen que esas luces iban a ser temporales, mira lo que dicen ahora, y Luma las está sustituyendo. Con otra tonga de millonada gastando en eso.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Esta gente, el cuerpo ingeniero, FEMA los contrata para traer esos generadores. Eso es lo que llaman USACE, le dicen USACE.
Sí.
USACE, que es el cuerpo ingeniero, es el que se hace cargo para traer esos generadores. Y traen 5 generadores para producir los 300 megavatios eso, de gas. Contratan a una compañía que se llama Weston LLC, que es la que se va a encargar de la instalación de esos generadores y demás, y que es la que los produce. Y Weston, oigan bien esto, miren cómo hacen los enredos aquí. Weston contrata a New Fortress para que le provea el gas.
Una vuelta de la peseta completa.
Por eso, sí. Esta gente, miren, es que esto es un enjeo de cosas. Y entonces, hay mucho dinero corriendo, de dinero para los medios. O sea, yo no estoy hablando que estén payoleando ni haciéndole plugola con nadie, pero sí sé que como ponen anuncios y hacen mucho dinero, pues Muchas veces le exigen a los medios, mira, pues no le des entrevista a Luis Raúl, o no lo traigas aquí, o aguántale las entrevistas.
Sí, exacto, sí, porque...
O publique los comunicados, o no le publique los comunicados que envía.
Sí. Sí, porque le va a despertar a la gente lo que no queremos que sepan.
Y yo, como ya me estaba oliendo que eso estaba pasando, pues yo había dejado hace 4 años y medio mis redes sociales porque yo no quería estar más en redes sociales. Pues yo, como me estaba oliendo que eso estaba pasando, volví a abrir las redes sociales. Que es el único medio que uno tiene para expresarse. Digo, y algunos programas como el de ustedes, que son programas libres.
Sí, sí.
Bonita Radio, que es un programa libre. Puedo mencionar otros cuantos más.
Sí, que no tiene ataduras con nadie, ni le debemos a nadie tampoco. Sí, sí.
Hay unas emisoras de radio ahí que le están haciendo la vida imposible porque llevan una línea en contra de esos contratos y del gobierno y me entrevisto, pues le tienen la vida hecha imposible a una emisora ahí en particular, que no la voy a mencionar porque no tengo la autorización para decirlo, ¿verdad?
Sí, pero le hace lo que le hizo Tuño, yo creo que fue al Nuevo Día, que le quitó todos los contratos de publicidad y de todo lo que
tuviera. El Nuevo Día se merece, los Ferrer Rangel se merecen eso y mucho más.
Sí.
Los Ferrer Rangel tienen una compañía de acciones y son socios de New Fortress en Puerto Rico.
También. ¡Oh, qué interesante!
Y tuvieron contrato, óigame bien, tuvieron contrato por varios años con la Autoridad de Energía Eléctrica y después lo aumentaron con Luma para ellos hacerle servicio al cliente a Luma.
¿Había escuchado eso? Sí, había escuchado eso.
El servicio por teléfono.
Ajá,
a través de los centros de llamadas del Grupo Ferrer Rangel.
Oiga, están diciéndome por aquí, me están escribiendo el agente 00 Bayamón, que los está escuchando. Envío un saludo al representante eterno presidente de la comisión, Luis Raúl Torres, desde Bayamón, Puerto Rico, el agente 00 Bayamón. Me dice que aparente y alegadamente el senador Carmelo Ríos, donde posiblemente va a correr, es para comisionado en Washington.
Pudiera ser, pero yo...
Próximo tema.
Bueno, pero pudiera ser, pero te voy a decir lo siguiente. Yo no descarto esa posibilidad, porque la política existe cualquier locura. Pero la realidad es que Carmelo no le añade ni un solo voto a Pedro Pierluisi.
Sí, nada, no. Le puede quitar.
Exacto, le puede quitar. Esa es la verdad.
Sí, le puede quitar. Y le puede quitar en tal vez los dos lugares donde más votos tiene el PNP, que es Bayamón y Guaynabo.
Sí.
Pero en Bayamón no pierde, Ramón Luis no pierde en Bayamón, hermano.
No, es diferente. Estamos hablando de Carmelo. No
por
de
eso, pero él es representante, pero, o sea, él tendría que irse a representante de distrito.
Yo no veo ningún popular estado librista votando por Carmelo Ríos, mucho menos veo a un centro izquierda o independentista votando por Carmelo Ríos.
No va a pasar.
Debe haber un montón de PNP que de verdad no aceptan a Carmelo Ríos, y obviamente si hay una primaria con Jennifer González se dividieron los votos.
Sí.
Oiga, representante, y usted, ¿cuál va a ser su próximo paso?
Bueno, yo voy a seguir como legislador. Yo soy legislador hasta diciembre 31 del 2024.
Yo voy a seguir
ejerciendo mis funciones de fiscalización ahora con más fuerza, y ahora incluye también al presidente de la Cámara, ¿verdad? Porque como ya soy totalmente independiente y él me liberó de las comisiones y todas esas cosas, pues ahora lo puedo fiscalizar más directamente a él. Así que seguiré fiscalizando, denunciando lo que tenga que denunciar, radicando proyectos, atendiendo asuntos de las comunidades en todo Puerto Rico, haciendo causa común con grupos, con otros partidos, con otros grupos, con grupos comunitarios. Eso es en cuanto a mi labor como legislador al presente. Y a futuro, entre diciembre 1 al 31, estaré radicando mi candidatura de este año, estaré radicando mi candidatura a representante por acumulación de manera independiente.
Muy bien. Me están diciendo por ahí. Usted sabe que yo tengo mi fuente, ¿verdad? Y usted sabe que yo soy de Villa Palmera, con orgullo de Santurce. Allí que vamos a tenemos una comida pendiente. Tenemos pendiente una comida allí.
Cangrejero del cascarón y las palancas.
Pues me indican de que usted va a salir, óigame, como quiera que sea.
Ah, bueno, gracias
como
a Dios.
Quiera que sea, usted va a ser independiente. Es más, yo le voy a decir más. Y yo lo voy a escribir aquí. O sea que yo lo escribo todo. Yo voy a escribir aquí. Usted va a sacar más votos como candidato independiente a lo que usted sacó cuando estaba de representante.
Es que yo espero...
Vamos, dos mulitos de pollo allí en Soria, hermano. Vamos a portarnos. Dos mulitos con dos caderas. Y las papitas aparte.
Buenísimo. Con la bendición de Dios y el respaldo de una gran parte de este pueblo puertorriqueño que sabe aquí
si es por algo puedo votar por usted, ¿eh? Así que
sí, no, va a ser fácil porque yo haré, ¿verdad?, la demostración, porque cuando aparezca mi nombre ahí en una línea como candidato independiente, usted lo que tiene es que marcar el cuadrante bajo mi nombre.
Ahí está. Ay, bendito. Usted no sabe cuánto... Ya, mire, aquí me está escribiendo el profesor Néstor Rivera. Voy para allá. Mire para allá. Ahí tiene ya... Mire para allá. Ya tiene 10 votos ahí ya asegurados.
Yo he encontrado gente de todos los partidos. De todos los partidos. Me dicen, yo soy PNP, yo voy a votar por usted. Otros me dicen, yo soy popular, yo estoy con usted. Otros me dicen, yo era popular, estoy con usted. Me he encontrado gente que me han dicho, yo soy de los nacionalistas de Albizu y voy a votar por usted. Dios sabe que estoy diciéndole la verdad. Pastor, sí. Usted sabe que los hombres de Dios decimos
amén.
La verdad.
Sí, señor.
La verdad aunque nos cueste, porque dijo Jesucristo que la verdad nos hace libre. Y la verdad que hace libre al hombre, según nos dijo Jesucristo, es la propia verdad del hombre. O sea, no es la del otro, es la verdad mía.
Exacto. Sí, la personal. Oiga, usted sabía que mi mundo... Yo a este señor no lo escucho, Edwin, pero hay gente Edwin que lo escucha.
Edwin Mundo, lo dejó Tello, gracias a Dios y a la mayoría de la gente de mi distrito, siendo él el vicepresidente de la Cámara de Edison Milda Aldarondo, que era el presidente.
Wow.
Y Edwin era el que repartía el bacalao en la legislatura con Edison Milda Aldarondo. Siendo Edwin el vicepresidente de la Cámara, yo le gané en el distrito. Después de Edwin Mundo, le gané a 5 candidatos más que postuló el PNP en el distrito, incluyendo una mujer.
Pues él indicó en una conferencia de prensa que usted también estaba sonando como que iba para el partido Victoria Ciudadana.
Ellos quieren, mira, ellos, Edwin Mundo decía todos los días cuando estaba en la unidad 77 que yo había perdido, que había ganado el chino. ¿Ustedes saben la broma que le hicimos? San Antonio Hacha.
Sí, que era comisionado.
Que fue comisionado. Es popular, pero él estaba representando en ese cuento a Manuel Natal.
Sí, es correcto,
Y el mundo fue al programa Jugando por la Atadura y se burló de Hacha. Hacha me llama y dice, Luis, ¿qué se te ocurre? Que este se burló de mí, que si esto. Y dice, mira, como él dice que yo voy a perder y ya yo sé que gané, yo te voy a mandar a preparar un teacher y te lo voy a enviar y tú se lo vas a llevar a Edwin Mundo, se lo vas a regalar, porque Edwin Mundo le llevó una cosa allí para burlarse de él, ahora no recuerdo qué fue. Y entonces cuando después que están en el debate, en el programa, viene H y le dice, bueno, como tú me diste un regalo, yo tengo un regalo aquí que te envía Luis Raúl para ti. Edwin Mundo se desencajó inmediatamente. Y él le saca el suéter, el tichel, y lo que decía, a Edwin Mundo se le acabó el cuento chino en el precinto 2 de San Juan. ¿Por qué se le acabó el cuento chino? ¿Por qué se le acabó el cuento chino? Porque el candidato del PNP se llamaba, le dicen chino.
Sí, chino, sí. Que va, que va otra vez supuestamente para el 2 otra vez. Dice que va
otra vez. No, como ahora no está Luis Raúl, ahora le es más fácil, ¿ves? Entonces, pues él decía que Chino me había ganado todo el tiempo. Pues entonces yo le escribí eso en el t-shirt, que lo pagué y lo mandé, que lo mandé a Hacha para que se lo diera al mundo. Ese tipo se desencajó. Porque decía, a Luis Mundo se le acabó el cuento chino en el precinto 2 de San Juan.
Sí. Yo no creo que ese señor tenga esa posibilidad, y más con ese distrito desmantelado.
Mi hermano
ese
Manuel
distrito
Natal,
desmantelado.
Mi hermano Manuel Natal, hemos conversado muchas veces de posibilidades de ayudarnos mutuamente en coalición, en lo que sea. Porque Manuel y es, lo considero un hermano. No me puedo decir un hijo porque él es mucho menor que yo. Y él está bien claro que yo le he dicho que yo no voy a militar en ningún otro partido. No porque los otros partidos sean malos o lo que sea, es que yo no quiero pertenecer más a partidos, porque entiendo que los partidos, una vez llegan a la legislatura y hacen caucus, ya le coartan la libertad al legislador de actuar.
Sí.
Sí, o sea, sí. Yo he vivido eso por 23 años. ¿Cómo te quieren? Usted sabe, por todas las cosas que yo he tenido que votar por decisiones de caucus o por obligación de un caucus, en las cosas que yo no creo y que sé que están, que no van a hacer bien. Por favor. ¿Y cuántas veces tuve que pelear? Entonces después me decían que yo era un disidente, que yo era esto, que era lo otro. Entonces,
sí.
Muchos analistas vienen y dicen cosas en contra de uno, porque uno vota distinto al partido, pero entonces cuando le votas a favor también eres malo. O sea, palo si boga y palo si no boga.
Sí, sí. Oiga, ¿usted conoce un individuo que le dicen Chaco?
Chaco Vargas Vidó, mi hermano, claro.
Le envía saludos y que tire para adelante, que usted va a ganar donde se tire.
Mire, y ese es mi maestro de lo que es una candidatura independiente, ¿sabes?
Ese hombre, oiga, me envió, dile a Luis que Chaco le envía saludos y que se tire que va. Mira lo que me escribe, me dice, y va a sacar más votos que yo.
Claro, no, yo creo que él es un gran maestro.
Un ser humano especial.
Mire, ese es un ser humano especial, de una calidad humana extraordinaria, de un individuo que se da por trabajar por causas que mucha otra gente no lo haría. Y yo lo respeto y lo admiro. Cuando yo llegué a la legislatura por primera vez, él era el jefe de aquella cosa que se llamaba, ay Dios mío.
Comunitaria, algo así, acción comunitaria.
Sí. No, pero ya mismo me acuerdo que brega con ayudar a los adictos, a los deambulantes,
sí,
a la gente sin techo,
sí,
en las calles. Y él quería crear un centro para ellos, y la fundación del Banco Popular lo estaba ayudando, pero el dinero no le daba. Y yo me había enterado de eso. Nunca había hablado con él hasta ese momento. Y yo lo mandé a buscar a mi oficina, y esto él lo pueden corroborar con él. Y le dije, mira, yo llegué aquí como legislador, a mí me dicen que hay un bajín de $300,000 que puede distribuir cada legislador en su distrito, que en aquel entonces existía. Yo te voy a asignar a ti $150,000 para completarte ese dinero. Él me dijo, pero ¿cómo? Él no lo podía creer. Y yo se lo asigné para que estara para ese centro.
Pues para que usted vea la historia le dio esa recompensa.
Y en aquel momento ni él ni yo nos imaginábamos que él iba a ser un senador independiente.
Y lleva dos ya, dos términos, ¿verdad?
Dos términos, por eso le digo que él es el maestro. El que quiera aspirar siempre, si tiene que orientarse o aprender de alguien, tiene que ser de Chaco Vargas Vido.
Sí. Para que usted vea que nos escuchan y qué clase de individuo, qué clase de persona especial, porque él conmigo es especial también. Ya, mire, y me dijo que eso ser, de que vayamos...
Que va... decirle, un ser espiritual, Chaco es un ser espiritual, y él sabe lo que yo sí. No sé.
Mire lo que me dice, me escribió aquí, me dice, no inventen ustedes a ir a comer solo, me llevan a mí también. Pues claro, Chaco, ¿cómo te vamos a dejar a ti, chico? Dejamos a Rubén porque está en vaina, pero sí. A ti no, tú estás ahí al lado de casa y está aquí cerquita.
Hay que hacer un arreglo para que el pastor venga para acá en algún momento.
Sí, sí, así será si el Señor lo permite, así será. Pero no en tiempo de política, antes de las elecciones.
No, pastor, representante,
una sola cosa.
Sí, adelante.
Si usted no vota allá, usted puede inscribirse para las próximas elecciones y votar acá. Y puede pedirle a muchos puertorriqueños que están allá que hagan lo propio. Y que nos ayuden a salir de este entuerto.
Oye, no sabía que eso se podía hacer.
Sí, pues este es el código de Raimundo y de Tomás Rivera Chat. Así fue que ellos se robaron la elección, inscribiendo gente que habían votado allá y que los pusieron a votar acá, porque la realidad es que si no votan allá es que pueden votar acá, pero no pueden hacer el doble voto, porque es ilegal. Pero,
Rubén, mira.
No, yo voto acá, yo voto. Desde que yo llegué en el 92, yo votaba acá.
Pero usted puede votar allá, pero si en las próximas elecciones usted decide no votar allá, y se inscribe y vota acá, que no haga el doble voto, usted puede votar acá.
Okay. Mira, pero Rubén.
Es una buena información para darle a la gente que no vota, porque nosotros tenemos muchos puertorriqueños que no votan aquí.
Obviamente tienen que estar inscritos en el registro electoral de Puerto Rico.
Qué curioso está eso, y lo puede hacer por internet ahora, según tengo entendido.
Si tienen una dirección de residencia aquí... porque cuando usted viene aquí tiene una casa, hay muchos puertorriqueños que se han ido para allá, pero tienen sus casas aquí todavía.
Sí, sí, eso es así. Interesante, yo no sabía, no pensaba que eso pudiera ser.
Y después le consigo esa información y se la hago llegar.
Sí,
pero creo que sí, no, que eso es bueno, para esos son unos botitos también para Luis.
Porque, por ejemplo, Chaco también está, va a aspirar a otra vez, pero es al Senado, o sea que podrían votar por los dos.
Sí,
exacto. Pero usted va a correr para de independiente para el Senado, ¿verdad?
Para la Cámara.
No, para la Cámara.
Ah, no, usted va a dar una pela ahí, eso va a ser una cosa, ay, mi madre, de verdad que sí. Bueno, Luis, ya el tiempo nos ha traicionado, pero quiero darle las gracias como siempre. Y que haya abundado en otros temas, como siempre, que sé que los domina a la perfección. Y sabe que aquí tiene un amigo, igual que mi pastor Rubén Machán, sabe que lo queremos mucho. Y en el momento que nos enteramos de esa noticia, obviamente el coraje pasó por encima de mi cuerpo y me dio angina de pecho. Pero sabe lo que me dio fe, que usted es una persona espiritual. Usted es una persona llena de fe y las palabras que usted escribió valen más que mil palabras. De verdad que sí. Así que yo quiero que usted sepa siempre que tiene nuestro respaldo, nuestro cariño, y que alrededor del mundo que nos escucha mucha gente, que nos escribe mucha gente, usted tiene un respaldo pero súper, súper grande. Aquí nos escriben gente de diferentes países.
Gracias por eso. Y otra forma que el pastor y la gente de afuera nos puede ayudar, si no se inscriben para votar acá, es avisándole a su gente y sus conocidos aquí en Puerto Rico de que consideren cómo votar.
Sí, ya eso lo hemos hecho. Eso lo hemos hecho y lo hicimos en las elecciones pasadas también. Pero no contábamos con Edwin Mundo, ¿verdad? Pero ahora ya están más alertas en cuanto a eso.
Oiga, representante, yo voy a aprovechar que usted está aquí porque voy a hacer una mini sección aquí, como usted es el presidente, ¿verdad? Pues yo quiero que usted me dé el derecho aquí a yo expresarme. Yo tengo un, yo tengo una
con el privilegio personal.
Pues, gracias, presidente. Mire, es lo siguiente. Yo tengo, hice una pregunta hace 2 años atrás, porque un representante allá en los Estados Unidos, un congresista, Rubio, Marcos Rubio, había hecho una enmienda para eliminar las horas de Navidad, usted sabe, que se nos atrasa una hora. Y usted sabe que mi difunto... las horas de, por ejemplo, que tenemos una hora menos en Navidades, pues aquí son las 5 de la tarde, allá son las 4. ¿Ves? Pues el congresista iba a hacer una ley para eliminar eso y dejar las horas igual. ¿Ves? Pero yo, preocupado al fin, porque mi señor hermano, que para el descanso y Dios no tenga la gloria, siempre exhortaba a la gente a que se despertara después de las 12 para atrasar el reloj, ¿sí? Y entonces pues yo le di esa encomienda al señor pastor Rubén Marchán, que me estuviera darle de seguimiento, y al momento todavía no tengo una respuesta, señor presidente. ¿Qué usted cree de eso?
No sé por qué te estoy oyendo entrecortado, Willy.
No, pero escúcheme ahora me oye ahora.
Sí.
Sí, que tengo aquí un cablecito que me está haciendo un grado. Ahora me oye, ¿verdad?
Ahora sí, sí.
Sí, pero que me escuchó lo que le dije primero, lo de sí, la moción.
Sí, sí, claro que sí.
¿Y qué usted cree de eso? ¿Qué usted cree? Que el pastor no me haya contestado.
Pero yo no sé, porque mira, yo de verdad eso del horario, el cambio de horario, yo nunca lo entendí. Yo no entendía por qué era una hora más allá, de verdad. Siempre me explicaban que buscaste información escrita y dicen que es porque el invierno, que entonces oscurece más temprano, etcétera.
Sí, es correcto.
Sí, pero la realidad es que ese cambio de horario, que en los celulares y en los datos electrónicos se da automático, uno no tiene ni que ajustar.
Ah, bueno.
En su celular, cuando usted pone la zona horaria o en artefactos como Alexa, como Siri, o en la subcomputadora, que funcionan directamente a un sistema central de módem, cuando hacen esos cambios de horario, esos sistemas caen en el tiempo correspondiente sin usted ajustarlos para nada.
Sí.
Ah, claro, donde usted tiene que ajustar en todo lo que es análogo, que es manual.
Sí, bueno.
Está trabajando.
Pues está bien, usted tiene razón, señor presidente. Yo me abstengo a seguir el proceso según la ley que usted me está indicando, y pues no sigo molestando y hostigando a querido pastor Rubén Marchán. un abrazo, Luis.
Peor es el cambio de horario cuando uno viaja de Estados Unidos o de Puerto Rico para Europa, y de Europa para acá, y sí que hay unos cambios de...
Son 7 horas y pico, ¿verdad? 8 horas, algo así, creo que son.
En algunos sitios hasta 7, 8, 12 horas.
Sí, Inglaterra. Ahora mismo mi sobrino vive en Dallas, Texas, y entonces allá son ahora las 6 de la tarde, allá donde está él. Las 6 de la tarde.
No, en Dallas, ¿no?
De la tarde.
Sí.
Pero sí. gracias a los dos, pastor, póngame siempre las oraciones.
Sí, estás en ella, ahí estás. Tú y tu porque, familia, tú lo sabes.
Sí, sin la voluntad de ese creador, nada podemos hacer.
Amén.
Sin él, nada. O sea, ese divino creador nos tiene que acorazar, nos tiene que acompañar y nos tiene que proteger de todo mal, para que nosotros podamos, y que yo espero siempre que su Santo Espíritu me ilumine con sabiduría, para yo actuar siempre con corrección y con justicia. Eso es lo que yo le pido.
Amén, que así sea.
Amén.
Y así será, y así ya lo caracteriza que usted es así siempre. Y un abrazo, de verdad, hermano, y sabes que te quiero, y me quedo corto, sabes, de verdad que sí.
Que Dios me los bendiga, y al pueblo de Puerto Rico, amén. Mi abrazo para todos mis hermanos y hermanas puertorriqueñas y de otras nacionalidades que nos escuchan. Muchas gracias.
Amén. Y ya te estaré llamando, ya te estaré llamando para molestarte otra vez.
Seguro. Molestan. Y déjame decirte, yo he estado pasando en estos días una pequeña influenza y el hablar con ustedes me ha dado ánimo. Yo estaba con el cuerpo caído, pero el conversar con usted y muy como que me dio más fortaleza.
Qué bueno. Vamos para Sullivan, vamos para Sullivan allá, vamos para Sullivan. Ya se acaba eso rápido ahí. Hay unas papitas ahí fritas. Ah, María, se acabó esto. Un abrazo, representante. Cuídense mucho, yo me lo cuide. Bueno, señores, escucharon ahí al representante Luis Raúl Torres. Qué bendición escucharlo y verlo, escucharlo animado, escucharlo, como diría mi hermano, pompeado, ¿verdad? Que está bien, bien lleno de entusiasmo. Y para que tú veas, como los rumores corren, Rubén, la gente, a mí me han escrito, en el lapso que hemos estado aquí, me han escrito más de 100 personas. Ah, ese se va para la Victoria Ciudadana, ese se va para allá.
No, no.
Y yo quiero decir a la gente, que el que no conoce a Luis, yo conozco a Luis hace muchos años, tanto a niveles, ¿verdad?, de periodístico como a niveles también políticos, porque lo he escuchado, lo he leído. Y hay algo que a mí siempre, y Adolfo Granz dio en el clavo. Luis es un soberanista. Siempre ha sido soberanista.
Sí.
Siempre. Y ha sido de la edad soberana. Siempre, siempre, siempre. Y eso es lo que ha hecho diferente a Luis a los demás políticos del Partido Popular. Para que ustedes lo sepan. La diferencia está que no, yo tengo aquí escrito, mira, en el 2022, Luis Raúl participó con nosotros en el programa y dijo lo siguiente: me voy, ¿por qué se fue? Me voy porque el Partido Popular perdió su norte y sus verdaderos valores de lo que era ese partido. Y en lo que mi familia, mis padres, me inculcaron sobre ese partido.
¿Sí?
Y aquí ustedes escucharon todo lo que él dijo. A raíz de esto, este es el resumen, pero esto va con lo que él dijo. ¿Sí?
¿Sí?
Porque le falló su propio partido. Su propio partido lo traicionó. Y ahora mismo, el ejemplo más grande fue lo que hizo el señor Tatito Hernández.
Sí, sí, pero ya casi todo el mundo sabe para dónde va él.
Rubén, por favor, te pastor, no diga eso, que tú, como no, eso de que saben para dónde va, ¿qué es eso?
Todo el mundo pastor. Sabe.
Allá para las islitas de Jorge.
No, va para la casa.
De Mauricio.
Va para la casa de El Dorado, porque allí lo quieren.
Ah, es porque Jorge me dijo a mí otro día, me dijo, es que él quiere ir para donde mandaban a Pedro, que siempre Pedro llegó hasta allá.
Sí. Pedro quería ver dónde fue.
Y cuando llegó allá, dijo, Dios, ven aquí, que me mandan a mí muchas veces, porque será. Sí. Tan bonito que estás tú aquí.
Sí, exacto.
pero fíjate, hoy el programa ha sido muy importante en muchas cosas. Me impresionó mucho las palabras de Adolfo Granz sobre Luis Raúl, y obviamente Luis también dijo lo mismo. Me sorprendió mucho el escrito de Vargas Vidor. Y eso te dice mucho, te habla mucho sobre Luis Raúl. Y qué bueno que hoy no tocamos el tema del humo, hoy tocamos el tema de la esencia de por qué una persona con tanta fuerza en el Partido Popular, con una trayectoria de 40 años en el Partido Popular, ha sido tratado de la forma que fue. Sí. Aquí no estamos hablando de vandalismo político, de que si yo soy popular, que si tú eres PNP, no. Porque todos los partidos, señores, en todos los partidos pasa esto. En todos. En Estados Unidos pasa lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque el dinero, el maldito dinero, las malditas influencias monetarias. ¿Ah? Aquí él dijo algo que esto tiembla, señores. Si esto es verdad, esto de Tatito, esto tiembla. Puerto Rico va a temblar. Y no es que no sea verdad, es que es verdad. Pero va a temblar.
Sí, no,
que lo hayan sacado de esa comisión, querido pastor, que lo hayan sacado de esa comisión por simplemente tirar la toalla a Genera.
No a Genera. Tirar la toalla al gobernador.
¿Al gobernador?
A sus aliados.
Mira para allá.
Porque
por un acuerdo. Por un acuerdo.
Sí, exacto. Exacto. Qué triste, pero eso saldrá también y los políticos que estén envueltos también pagarán su precio. Eso no, ¿sabes? Porque tal vez hace 40 años atrás, 30 años atrás, posiblemente hasta 20 años atrás, no era mucho problema que los políticos malgastaran, derrocharan o desfalcaran al gobierno y al pueblo. Porque había dinero corriendo en las calles, pero ya hoy en día no lo hay. Entonces,
¿y cuál es tu pronóstico sobre el futuro del Partido Popular, Rubén? Una persona que está en Estados Unidos, ¿cuál va a ser ese Partido Popular? ¿Se murió?
No. Lo van a enterrar los líderes que tienen. Porque desde que comenzó el cuatrenio, se trataron de imponer pensando los líderes en la gobernación, tanto Dalmau como Tatito. Entonces, Dalmau accede entre dientes a hacer una primaria por la presidencia y como sabe que no la va a ganar así, se retira. ¿Entiendes? Tatito no se quiso correr, pero a la misma vez la quiere, porque él quería la presidencia para utilizarla en sus planes personales, como también Jesús Manuel, porque eso le da un punto a favor para correr para gobernador.
Interesante eso.
Pero ahora hay que ver hasta dónde llega, pero Tatito quiere defalcar a Jesús Manuel, y como él no puede correr, porque él no tiene respaldo del pueblo, se va a ir al pueblo de Dorado, donde él cree que puede hacer una labor con la ayuda de Edwin Mundo para ganarle a Carlitos López. Pero,
y él dice que Edwin Mundo es un cizañero.
Sí, pero, ¿sabes?
Dijo Tatito en una entrevista esta semana.
Sí,
él es un cizañero, pero eso es de la boca para afuera.
Exacto. Entonces lo que hay es que ver hasta dónde va a salir. ¿Y hasta dónde va a llegar esto? Eso pronto lo vamos a ver. Pronto
eso lo vamos a ver. Bueno, Rubén, ya el tiempo nos ha traicionado, pero adelante, querido hermano, con la despedida.
Sí, pues le damos las gracias a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están escuchándonos, nos han escuchado y nos hacen el privilegio de escucharnos todos los sábados en esta programación de Punto de Vista. Le queremos decir buenas noches. Hoy no tenemos a Jorge, pero yo no creo en el beber alcohol, pero si usted lo usa, pase la llave, porque estamos en un fin de semana largo. En este fin de semana largo, muchos se dañarán su vida y le dañarán la vida a otros más por no tomar
esas medidas.
Sí.
Por no tomar esas medidas de precaución que hay que tomar siempre.
Exacto. Jorge, como dice Jorge, se dijo que pase la llave, porque si no va a tener que pagar las consecuencias. Así que, acuérdense, el lunes es día de fiesta, disfrútelo en familia y no haga algo que después tenga que lamentarse todo el resto de su vida. Así que, buenas noches. Y si usted nos quiere escuchar mañana, Willy, se levanta tempranito a las 8 de la mañana.
y nos busca en Tuning Radio, la Z1270, y ahí nos escuchará de 8 a 9 de la mañana en la programación de un nuevo
Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es
Oye,
eso?
Este programa hace más de 5 años que ya yo no lo hago, de restauración hablando al corazón, así que
wow, por algo te llegó a la mente, ¿sabes?
¿No? Hay lazos mentales así.
Bueno, señores, queremos oír las palabras de Rubén. Invítenle, los invitamos a que se sintonice mañana a través de Tuning Radio 2MZ, la nueva Z, a las 8 de la mañana. Usted mire, está ahí en sintonía con Rubén Marchán. Yo mañana voy a estar en sintonía también, porque yo me tomo el café y desayuno escuchándolo. Así que imagínense. Bueno, señores, ya el tiempo no da para más. Nos invitamos a que se den cita la próxima semana a este su programa Punto de Vista, a través de puntodevistapr.com. Y vamos con el pensamiento de hoy. Mientras quede algo por soñar, hay que soñarlo. Y mientras quede algún sueño por hacer, habrá que hacerlo. Buenas noches, mis queridos amigos. Y no, por favor, no inviten a Tatito a comer. Porque ya ustedes saben las consecuencias. Ya ustedes saben lo que puede pasar. Buenas noches, mis queridos amigos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!